Muy buenas a los mejores y peores seriéfilos. Sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy. Esto es Fans Ficción, en el episodio número 5 de la octava temporada, el 174 en total. Sed bienvenidos, amigos, queridos compañeros, a este repaso del año de las mejores y peores series. Ya sabéis que esto es obligado, que por mucho que estemos faltones últimamente, este es imperdonable. Y para ello, pues como siempre, me junto con gente que sepa o no sepa, pues bueno, viene aquí y cuenta sus cosas. Como por ejemplo María Santonja, que hoy no se lamenta porque series sí que ha visto.
Bien, esta es la parte guay del repaso del año que me gusta. Porque he visto muchas y he visto muchas buenas, porque cuesta bastante sacar de las peores, así que contenta. Me mantengo ahí en mi media de cada año, incluso a veces veo un poquito más, de lo cual estoy bastante orgullosa. Nada que ver con uno de los invitados de hoy, que es que lo ve todo, y no todo bueno.
Efectivamente, uno de esos invitados, y es prácticamente un devorador, fagocitador en algunos casos, PJ Crines, un vigilante vigilado que corre el riesgo de ser lamido.
Yeah. Eso tendrás que explicarlo, Richie.
Creo que ya lo hemos contado alguna vez, pero pues acaso viene bien recordarlo. ¿Qué te sucede cuando vienes a esta casa?
Bueno, primero que hoy, aparte de madrugar, muy mal, pero bueno, estoy acostumbrado a que me quitéis. ¿Se pueden decir palabras?
No.
Que sí, aquí cuando las últimas veces que he venido, pues me han atacado sexualmente. Los gatos de María. En concreto uno naranja, que cada vez que me siento en el sofá viene y me lame.
Hoy te ha mirado con ojitos,
hostia,
¿eh?
Hostia, en cuanto he llegado...
Se acuerda de ti.
Estaba el gato durmiendo, yo no sé si es que me huele o lo que sea, y me ha echado una mirada que yo me he acojonado. Hombre, menos mal que los habéis sacado fuera.
A ver, esa calva deja huella, ¿sabes? Y ese gato ha tenido más de un sueño húmedo con esa cabeza.
Suficiente, Richie, por favor.
Y hasta aquí puedo leer.
Esa es mi presentación, ¿no? Vale.
Bueno, alguien a quien no le lamen tanto, Francis Arrabal, que no será la voz más alta de este podcast.
¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis?
Bueno, a ti no te puedo lamer porque tienes demasiado pelo en la cabeza.
Estoy recuperando pelo, ¿eh?
¿Sí?
Y sin pasar por Turquía. Ojo, cuidado. Se me está poniendo tupe gordo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo mucha ganas de hablar de series.
Sí, ¿no? Nos quedamos con ganas, igual que fue un poco escueto el último.
En el último, la verdad, que se hizo corto en el último momento. Parecía al principio que no, pero al final se hizo corto. Y con mucha ganas de hablar de hoy de series. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Ya sabéis que me gustan mucho las pelis, pero lo mío son las series. Así que tenemos
en este
ganas
que es
de
series vas a hablar de pelis, estaría gracioso.
Escapa.
Yo soy Richie Pintano, como siempre, recién llegado de un fin de en Chernóbil, así que si me veis así un poco raro...
Sí, estamos un poco radioactivos en general, ¿eh? Sí, yo tengo la voz un poquillo tomada también.
Así que nada, señores, hoy hablamos de series, hoy hablamos de lo que nos ha traído 2019, que bueno, se suele convertir ya casi en tópico, lo decimos casi todos los años, pero es que esto va increciendo, es exponencial, cada año hay más series, cada vez estamos más repletos de cosas. Y lo que decía María al principio, a mí me ha resultado facilísimo hacer las de mejores series, pero es que las de peores y decepcionantes me ha sido realmente complicado. Porque, claro, cada vez somos más selectivos, porque cada vez hay más, evidentemente, y cada vez cuesta más completar esta lista. María.
Sí, porque lo que es chungo lo vemos de lejos y no nos acercamos. Decepcionantes yo sí que tengo, porque sí que hay algunas que precisamente por eso las hemos visto, ¿no? Porque apuntaban maneras y luego al final no. Pero malas de esas horribles, nos fiaremos de PJ que absorbe todo lo que Netflix pone y nos contará
PJ
un poquito.
PJ es como un Galactus de las series. Es devorador de mundos.
Es un agujero negro en el que van entrando las películas malas y hacen tope ahí.
Por PJ. Por desgracia he visto muchísimas series malas. No completas, pero siempre como tengo la manía de darles 3 o 4 capítulos a cada serie, pues claro, al final cuando son de 6, pues ya la
PJ,
acabo.
Hay que controlar tus manías, ¿eh? Sí. Te están conduciendo
pero,
una mala vida.
Hay que decir que sí, ha sido un gran año, se ha producido mucha serie, por eso hay muy buenas series, pero hay mucha mierda, sobre todo en Netflix.
¿Queréis que hagamos recuento de lo que hemos visto este año? Es decir, cifras.
Vale,
si tenéis más o menos a mano.
En estas que puedo fardar un poquillo. ¿Eh? No he contado por episodios. Es verdad que la aplicación que uso para la medición de episodios, que es TV Time, te hace un recuento, pero no sé si con el de pago te dará un histórico, pero con el plan gratuito te lo da, pero de como de un año atrás. Es decir, si vas a comprobarlo en febrero, pues ya no vas a tener la información exacta. Y no lo mire, con lo que no tengo ese cálculo y es una lástima, porque ahí sí que te calcula episodios vistos y horas vistas. Porque claro, yo he visto muchas cosas que luego no he seguido porque Francis me obliga a ver casi todos los primeros episodios de lo que se estrena.
Culpable.
Y a esas les pierdo mucho la pista porque a veces se me olvida registrarlas, otras las registro y demás, pero claro, he visto mucho más. Yo lo que sí que tengo computado son las temporadas que termino. O sea, las temporadas completas que he visto, que en este año han sido 54 temporadas.
Muy bien, no está mal. Francis, ¿tú tienes cifras?
No tengo ni idea. No tengo la menor idea. Así que he visto casi el primer episodio de todo lo que se ha estrenado, del que no lo he visto, culpable de María, que no me ha dejado
hacerlo.
Y eso, al menos he visto casi todo lo que se ha estrenado y desde luego sí que he visto prácticamente todo lo que me ha interesado, me ha llamado la atención. Como siempre pasa, cada vez con las series, cada año a más, se nos quedan cosas que nos hubiera gustado ver. Por ejemplo, este año del 2019 sigo teniendo pendiente, Así nos ven, la miniserie de Ava DuVernay, o Creedme, esta miniserie
sí,
de Netflix que
igual
también ha funcionado muy bien.
Hay que avisar que en lo mejor del año, me parece tonto avisarlo, pero a veces luego nos dicen ¿y no habéis puesto no sé qué? Hemos puesto respecto a lo que hemos
visto.
Que claro, a lo mejor estas están en muchas listas, pero nosotros no las hemos visto.
E incluso algo que puede suceder, que en algunas mentes igual no entra, pero igual las hemos visto y no nos han gustado. Que a lo mejor no está entre lo que es mejor para nosotros.
Es posible.
Eso
también puede
suceder.
Es posible,
¿eh? Yo sé que es difícil de encajar eso en algunas mentes, pero eso puede suceder.
Elegir solo 5 series.
Incluso, es muy difícil,
es
claro.
Muy difícil porque hay muchísimas más que hubiesen entrado en los tops. Sí, sí. Entonces eso también cuenta que cada uno tiene sus preferencias al final y te tienes que dejar algo fuera siempre.
Sí, pues yo eso, se me han quedado 3-4 series pendientes que quería ver en 2019, que a ver si recupero lo antes posible. También tengo por ahí Euphoria, que me quedé a mitad de temporada. Me han quedado otras 4, 5, 6 series, que me faltan 2-3 episodios por terminar la temporada, pero más o menos he visto todo lo que me interesaba y desde luego todo de lo que ha copado la conversación seriéfila en este 2019, sí que por al final, por mi profesión, he tenido que verlas.
Por lo que sea. Y tú, PJ, que tú sí tienes cifras estratosféricas, sí.
Espeluznantes.
Yo por temporadas no lo he contado. He acabado casi todo lo que he empezado. Calculo que me habré dejado quizá un 15% de las series que he empezado sin acabar, un 20%. Y
claro, con razón te salen tantas malas.
Lo que tengo en el TV Time son unos 3.000 episodios de,
joder,
de series en 2019.
Yo, haciendo mi cálculo, que lo hago con mi Excel, yo paso de aplicaciones, yo me fío mucho más de mi Excel que de las aplicaciones y demás.
El contable de las series, ¿eh?
Sí, 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 a lo loco. Yo he visto alrededor de 60 temporadas este año, que se traducen aproximadamente en unos 650 episodios. Aproximadamente. Es que el cálculo no lo puedo hacer fijo, porque es que, claro, hay algunas temporadas que no las tengo terminadas, pero que casi.
Sí, hay temporadas de 13, otras que son de 8.
Claro, hay temporadas incluso de 3 episodios, sí. Y luego temporadas de 20 y pico, claro, eso es lo de siempre. Y
cada vez menos, porque cada vez seguimos menos series de Networks.
Eso sí.
Sí, también es verdad. La verdad es que las temporadas de más de 12 episodios están en vías de extinción, absolutamente, lo cual en parte se agradece. Creo que eso también lo llevamos diciendo bastantes años, pero yo ya he llegado a un punto en el que prefiero ver más en menos tiempo que temporadas excesivamente largas. Por mucho que me guste una serie, pasar de los 10 episodios ya me cuesta. Y de hecho, algunas técnicas, como por ejemplo la AMC, que parte las temporadas en 2 y hace también esa especie de trampa de son 2 temporadas, pero te la vendo como una, en fin, lo que hemos hablado muchas veces. Pues mira, ahora antes me tocaba un poco las narices, la verdad, porque es como, joder, me parte la temporada en medio, me tengo que esperar unos meses. Ahora lo agradezco. Claro. Ahora lo agradezco.
Claro. Son verdaderamente 8 y 8, que se ve muy fácil.
Sí, así que con todo esto, ¿queréis hacer alguna reflexión más de este año, cómo ha ido? ¿Creéis que ha sido un buen año?
Yo, haciendo la lista, en Fuera de Series hicimos una lista general donde no hacíamos diferenciación entre estrenos o series que regresaban. Y sí me he dado cuenta que en aquella lista que hice de 10 había muchísimos regresos. Sí me ha costado más incluir series nuevas en la lista y series. Y la mayoría que he incluido son miniseries. Creo que es un muy gran momento para la miniserie. De hecho, creo que mi lista de las que he puesto como las 5, realmente solo 2 son series. Las otras 3 son miniseries.
Mm. Sí, es verdad que lo que estamos diciendo, si el formato tiende a ir a cada vez más reducido, cada vez menos episodios, de hecho también se reduce el número de temporadas, las series cada vez duran menos temporadas y demás, es la, claro, evidentemente en eso donde se sale beneficiado son las miniseries.
Sí, sí, sí. No, yo creo que ha sido un gran año, florecimiento de plataformas, cada vez más, troncamos ahora con un 2020 que nada, en un mesecito y medio nos llega a Disney Plus.
Ojo con eso, ¿eh?
Despedimos el 2019 casi con la llegada de Apple TV Plus, un montón de plataformas, un montón de series, yo creo que ha sido un muy buen año. Y además, sí que voy notando los dos, tres últimos años como cada vez, cada año hay más series que son buenas y hay más mejores series. Siempre hablábamos en cuanto a la cantidad de series que hay y a las series buenas, que al final se trataba de un porcentaje, pero creo que ese porcentaje de series buenas sí que va aumentando. Precisamente por el florecimiento de estas plataformas, en la competencia, que sabes que te tienes que distinguir y que tienes que ofrecer algo mejor a tus espectadores, sí que todo el mundo tiene como muy puestas las pilas, ¿no? De que no puedes fallar y que con todo este florecimiento de plataformas creo que sí que se va notando. Y un año con muy buenas series. Y un año, a mí ha habido varios puntos que sí que me han llamado la atención y me han marcado durante este pasado año. Que era como el gran año de Juego de Tronos, el año en el que se despedía de Juego de Tronos. Al final la despedida de Juego de Tronos, siendo Juego de Tronos, no fue para tanto porque hubo muchas críticas o mucho fan descontento, como por otro lado sí que cabía prever con un gran final de una serie como esta. Pero sorprendieron y comparó la conversación otras series de las que no esperábamos nada. Chernobyl llegó sin nadie esperar nada y aparte de convertirse en una de las mejores series del año, ha sido una serie que ha trascendido a la calle, de la que entrabas en un bar y de repente estabas tomando una caña y veías como la gente de al lado, varias mesas, estaban hablando de ella. Que a mí es algo que particularmente me llama la atención. Sí que tengo este
sí, el chip de buscar punto, lo que realmente está dentro de nuestro entorno seriéfilo, que a veces engaña mucho, ¿no? Porque dices, todo el mundo la ha visto. No, es que nos rodeamos de gente que es de un alto perfil seriéfilo. Claro. Y eso no significa que en la calle se vea. Yo lo mido mucho por lo que ven mis padres, mi suegra, mi hermana. Todo eso me ayuda porque realmente en nuestro entorno, nuestros amigos, somos todos súper seriéfilos. Y cuando
sí,
ya ves eso de...
Nos contagiamos unos sí, a
claro,
otros de, oye, tienes que estar viendo esto.
Pero yo cuando veo que mis tíos han visto Chernóbil, o mis primos que tienen 20 años, digo, ostras...
Que ese círculo que tú dices es como que no es prueba de la realidad. Sin embargo, cuando quieres testear de verdad si una serie trasciende...
El autobús
cuando...
y los bares, yo por deformación profesional pego la oreja de
cuando
está grabando una serie y mi peluquero que me pregunta, que siempre me recomiendo serie y me pregunta. Y ha pasado con Chernobyl, ha pasado también un poquito con Succession, que creo que sí que ha tenido cierto boom al final. Así que eso, creo que algún año nos ha dejado muy buenas series.
No, yo quería decir que el fenómeno Chernobyl también, por edad de la gente, por lo que supuso, por ser histórico, es algo que ha interesado muchísimo y se ha corrido así a través del boca a oreja, incluso gente que no tenía HBO se ha buscado la vida para ver la serie, que bueno, ahora llegó a Sky también hace poco, uh-huh, e incluso a Prime Video me parece que también la han puesto. El caso es que yo creo que Chernobyl ha sido un fenómeno por el tema que trataba, que la serie... Será estupenda, o sea que no lo discuto. Pero que eso también influye. Otras series tan buenas o mejores que ha estrenado también HBO, pues no han tenido la misma repercusión porque quedan dentro de la burbuja seriefilia a la que vivimos nosotros, que no llegan al gran público. Pensad que la gente en España, fuera de Netflix, muchas veces les hablas de plataformas y no tiene ni idea de lo que le estás hablando.
Mm. Hay gente que todavía no sabe que pagando el Prime de Amazon tiene la tele.
Exacto.
Bueno, de eso también tiene un poco de culpa el propio Amazon, que ¿cuánto tiempo llevan con esto? No lo sé, que llevarán dos años por lo menos.
No, con Prime más, pero sí que llegará a España un par, pero bueno, con Prime existe.
Y yo la primera vez que he empezado a ver comunicación de eso fue hace unas semanas que en el cine... había un anuncio que más o menos la promoción era esa, de con tu Prime tienes las series, que era como muy bien, habéis tardado 2 años en daros cuenta de que tenéis que promocionar vuestra plataforma.
Han anunciado algunas series concretas. Sí, ha habido carteles de The Boys este año y el año pasado.
Y de Carnival Row también ha habido
bastante. De Carnival Row y de American Gods también se hizo bastante publicidad de carteles en las calles y demás, pero ya. O sea, solo de 3 o 4 series contadas, pero como Prime Video, de apúntate a la plataforma Prime Video, no han hecho nada.
Sí, sí, confiaban en el potencial de Amazon. Yo creo que además comunicación muy centrada en Madrid. Les ha costado tirar esa barrera y yo creo que les sigue costando. Sí que cada vez la gente se va dando un poquito más cuenta, pero les sigue costando romper la barrera de Amazon.
Antes de empezar ya con las series de este año, ¿qué esperáis de 2020? ¿Qué serie es la que más ganas tenéis de ver? Cuidadito que viene Disney Plus apostando muy fuerte. Tenemos esa de Mandalorian. Algunos, es posible que algún episodio hayamos visto ya. Ahí lo dejo.
Mal, mal, muy mal.
Pero nada, que además ha adelantado la fecha de lanzamiento aquí en España. Era para el 31 de marzo y ha salido la noticia que va a salir el 24. Y la verdad es que algunos estamos con muchísimas ganas, yo desde luego. Y no sé, decidme, ¿qué gran serie esperáis para 2020 que tenéis muchas ganas de ver?
Pues yo, por supuesto, le tengo muchas ganas a que llegue Disney Plus con su The Mandalorian. Y le tengo muchas ganas a una serie que está preparando HBO que se llama Lovecraft Country, que es una serie ambientada en el universo Lovecraft, que se basa en una novela que se publicó en Estados Unidos y que tiene muy buena pinta. Quien la ha leído dicen que es de las mejores recreaciones lovecraftianas que se han hecho. Y sí que me ha llamado mucho la atención. No me ha llegado a acercar a la novela, que está editada en España, pero no la he llegado a leer. Y de esta serie sí que me promete bastante, bastante, bastante eso, como fan del universo Lovecraft. Le tengo mucha gana a la tercera parte de American Crime Story, que ya nos ha demostrado durante sus dos primeras que es una serie que siempre está a la altura. De hecho, cuando ha llegado a premios con las dos, ha conseguido el Emmy, yo creo que Globos de Oro también, y llegará con este Impeachment. Le tengo bastantes ganas a algunas de las series que está preparando Movistar Plus, como son Línea Invisible, La Unidad, Dime Quién Soy, Antidisturbios. Tiene por ahí un montón de proyectos interesantes. Me quedaré también con Hunters, con esta serie de Amazon Prime Video sobre cazanazis, que tenemos a Al Pacino de protagonista, a otra sobre nazis, que este año va a ser 2020...
El año de los nazis.
Año de los nazis en la serie de televisión.
Hay años que son vampiros, otros que son zombies, este año toca nazis.
Esta de Hunters es sobre un grupo de cazanazis que se juntan para acabar con esos nazis que se escaparon de los juicios de Nuremberg en la Segunda Guerra Mundial. Y David Simon... su próxima serie se llama La Conjura contra América, una serie que también va a ser en HBO, como es clásico de David Simon, que es sobre nazis que se han infiltrado en la cúpula del gobierno de los Estados Unidos.
Oh, yeah.
Y le tengo un mogollón de ganas. Y está el prota de The Americans también en esta serie. ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo.
Matthew Rhys.
Sí. Está como protagonista. Y también tengo muchas ganas a Picard. Que
pues nada,
ya
Francis ya nos
esto,
ha repasado todo lo que viene en 2020 a los demás.
No nos da tiempo.
A Picard le tengo muchas ganas, que cuando estamos grabando en este momento, se estrenó hace muy poquito y no he podido verla. Bueno, mentira, he visto 5 minutitos.
Yo sí la he visto.
PJ, ¿qué esperas de 2020? ¿Qué te apetece ver? Un poquito menos que Francis.
Sí, tranquilo, tranquilo. Otros años sí que estaba un poco más al tanto de todas las producciones nuevas que nos vienen y tal. Pero este año, de momento, pues no he echado un ojo así a la prensa. Y sí que tengo mucha gana de que aterrice Disney Plus. Tengo mucha gana de ver esa séptima temporada de The Clone Wars, esa serie de animación de Disney Plus que me encantaba en su día, que la cancelaron en la sexta y la han resucitado ahora. Y tengo muchas ganas de ver qué pasa con HBO Max en Estados Unidos, a ver si tienen planes para Europa. Y ver que ya vemos un poco cómo está afectando a HBO y ver cómo van a quedar esos dos grandes conglomerados que son Disney y HBO Max, a ver cómo afecta.
HBO Max, que va de la mano de Warner.
Claro, a ver cómo afectan a otras plataformas como Netflix y demás, ¿no? Eso más que una serie en concreto. Así en concreto, pues como ha dicho Francis, es cercanas. Pues tengo mucha ganas de ver la de Hunters, de Al Pacino. Tengo mucha ganas de ver la segunda temporada de Altered Carbon, 2 años después. Una serie que me gustó mucho la primera temporada, que vuelve ahora en febrero también. Y el final de Homeland. Le tengo muchas ganas a la última
no
temporada.
No termina Homeland todavía.
No.
Madre mía.
Es Showtime, Richie. ¿De qué te claro. sorprendes?
Ya estamos, haters.
María, ¿cuál es la serie 2020 que te apetece ver?
O sea, él dice 25 y yo tengo que decir... A ver, yo de español...
He dejado unas cuantas, ¿eh?
Hay varias. Patria de HBO, le tengo bastantes ganas. Dime Quién Soy, que estoy leyendo la novela de Movistar. También me apetece mucho. Veneno, lo nuevo que harán los Javis, me parece también súper interesante. O sea, que ahí tenemos un montón. Vamos Juan, esta especie de segunda temporada spin-off de TNT. En España hay muchas cosas que me apetecen. Y de americano... de regresos, me apetece muchísimo continuar viendo Succession, que lo estoy gozando, y de novedades, la nueva serie de Ryan Murphy sobre el Hollywood de los años 40 es como, toma mi dinero.
Sí, y también tenemos de Ryan Murphy la de Ratchet, esta precuela de Alguien voló sobre el nido del cuco, sobre la enfermera protagonista de la peli de Polanski. Yo también le tengo muchas ganas. De HBO España, yo no había comentado Patria, y también tenemos 30 monedas, la de Alex de la Iglesia.
Oye, pero no te metas, has dicho 26 y el te metes en el tiempo de los demás. Francis.
Perdón.
Decía que
¿alguna
no.
más, María?
No, ya está, no quiero abusar como otros.
Bueno, a mí me habéis dejado muy poquitas ya que nombrar, de las que habéis dicho
perdón,
un mogollón.
Y el final de Vikingos.
Ah, sí, claro, claro. Claro de que las sea, que habéis dicho mogollón, la verdad, bastantes, bastantes. La de Al Pacino pinta genial. Yo, nazis a tope. O sea, todo lo que sea nazis yo compro.
Matiza todo eso.
No, no.
Claro. Nazis a tope, no.
Yo a tope con los nazis. A tope con los nazis. Frase para poner.
A tope con los nazis.
En el destacado.
De... Frase para poner este en cursiva podcast. Con mi nombre debajo. Richie Quintano dijo. A tope con los nazis. Y me queda, pues a lo mejor me queda, pues las nuevas apuestas de. Bueno, de Disney Plus, lo que decíais, de Mandalorian y de las nuevas series de Marvel. Claro. Que apuntan que tiene. Aunque sea por la curiosidad de ver. Que cómo funcionan a sí. nivel series ahora con el impulso de Disney y de Disney Plus y todo esto después de toda de haber terminado la fase 4, etcétera, etcétera.
Sí, porque además en 2020 veremos la de The Falcon and the Winter Soldier, el resto llevan 2021, 2022, pero en 2020 en otoño vamos a tener ya la primera.
Exacto, sería la primera serie seria de Disney con Marvel sobre el universo de Marvel cinematográfico. A ver qué tal. Me apetece mucho porque me da mucha curiosidad ver la nueva serie de Walking Dead, World Beyond, el nuevo spin-off. A ver qué tal funciona. Y bueno, me apetece mucho ver la tercera temporada de Westworld, que también la llevamos esperando un par de años.
Sí.
Muchas, muchas ganas. Que el tráiler, vamos, te deja el culo helado.
Oh, mama,
con,
el tráiler.
Aaron Paul
que no también Vincent Castle, que está por ahí.
Wow, o sea, me apetece muchísimo. Y luego las que habéis dicho de The Hand y Star Trek Picard, me apetece mucho. Sex Education, la segunda temporada que se acaba de estrenar.
Ay,
ya está estrenada
ganas,
y todavía
sí.
No la he empezado. Y le tengo muchísimas ganas.
O como, bueno, y como le llama mi suegra, Sex Educación.
Y bueno, algunas ya se han estrenado en enero muy chulas, como la segunda de You, por ejemplo,
claro.
Que es, lo he gozado tantísimo viéndola.
Bueno, pues todo eso tenemos para 2020, esperamos que sea un año tan chulo como el que pinta.
Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado sí. bien.
Ha empezado bastante
pinta
bien.
Pinta mejor que 2019 incluso, ¿eh?
Promete mucho. 2019 yo creo que ha sido como muy chocante, es decir, se han encontrado cosas muy buenas, o sea, es decir, no esperadas. Ha sido inesperadamente bueno 2019 en ese sentido. Y
es que como
ahora,
todo lo marcaba Juego de Tronos, al final era
sí,
un agujero negro.
Sí, nublaba mucho la vista respecto a la previsión que podíamos tener de este año. Y ahora mismo pues lo vamos a demostrar. Y vamos a empezar ya con esa lista de las mejores de este año por estreno. Y voy a empezar por el invitado más... Iba a decir más ilustre, pero igual
no,
siendo murciano es
no,
difícil.
No. ¿Qué hago? ¿Suelto la lista entera? No, vamos
no empieza,
cinco,
vamos
¿no?
una a una. Vamos una a una.
No hagas lo que hago yo, PJ.
Exacto.
Tú hazlo bien.
Claro, yo hablaré un
minuto. Haz lo que digo, no lo que hago.
Hablaré un minuto para que él pueda hablar 10. Es eso.
Empieza por la que tú quieras. Puedes elegir la que quieras.
Menos Watchmen. Watchmen no la puedes coger.
Pero no las decimos en orden ni nada. O sea,
no hace falta que sea en orden.
Richie, menos mal que nos ibas a dar instrucciones y lo ibas a organizar súper bien este programa, ¿eh?
Venga,
se está notando.
Pues, ¿quieres que te la diga yo?
No.
Sí. Vale. Es que vale. Es más fácil que tú nos digas de cuál hablamos. Y
a ver,
así
yo que no soy sospechoso de defender a Richie, creo que el culpable aquí está siendo PJ. PJ, di una leche.
Claro,
voy a empezar por la última del top. Yo la voy a decir de menos a más. Y es una serie poco conocida que se llama Home Ground, que en su idioma original es Heimevane, que es una serie noruega.
Toma ya.
Que es de Filmin. Filmin ha estrenado joyitas este año, sobre todo del país noruego. Pero esta en concreto me gustó muchísimo, porque bueno, la serie realmente es de 2018, pero se estrenó aquí en 2019 la primera temporada y la segunda. Y es una serie sobre...
ahí viendo los resquicios legales de las normas de este podcast, ¿no? Que tiene que estar estrenado...
Efectivamente.
O sea, tiene que ser serie de 2019.
Estrenada en España.
Claro, estrenada en España en 2019. Claro.
Se estrenó en agosto en Filmin. Pues es una serie que trata de un equipo de fútbol profesional... De estos de que están siempre subiendo y bajando de primera división a segunda división.
De esta me hablaste, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Que es un equipo de Noruega y... Han fichado para mantenerse en la categoría a un entrenador veterano y han fichado también a un jugador que es John Cariu, el jugador que jugó en el Valencia, sí, que aquí hace de otro entrenador, de otro jugador veterano, que o sea, hace de futbolista, actúa muy bien.
¿Pero es futbolista tan malo como la realidad o en la serie hace de
aquí,
futbolista?
Aquí supuestamente,
bueno,
claro, en su país era una estrella y ahí es una estrella. Un futbolista veterano a que le hacen un contrato genial para que se mude con su familia y tal. Bueno, ¿qué pasa? Que el entrenador este veterano, que era el que podía ser el Luis Aragonés de Noruega, pues le da un infarto y tienen que buscar un sustituto. Y en un reportaje de las noticias que ve la chica de... que ve el jefe deportivo del equipo, ve a una chica que es la seleccionadora nacional del equipo femenino y la contrata como entrenadora del equipo de primera división. Entonces la serie va mucho sobre las dificultades de una mujer para meterse en un mundo de hombres como es el fútbol. Recibe amenazas, recibe las redes sociales, la ponen de todo. El resto de entrenadores no la tratan como un igual.
Y eso que es Noruega, ¿eh? Imagínate, sí, ambientada, sí, en España.
Es una serie maravillosa, súper adictiva. Tiene
qué
de
chula,
fondo,
qué interesante.
Tiene de fondo el mundo del deporte, pero si te gusta y no te gusta el fútbol, pues la vas a disfrutar igual. Porque trata tantos temas y está tan bien hecha. Son 8 episodios cada temporada y, vamos, me encantó tantísimo que dije, esta en algún top la tengo que meter. Y me lo dejé para el de fans.
Esta se puede ver en Filmin, has dicho.
Se puede,
¿no?,
ver en Filmin.
Tiene 2 temporadas por ahora.
2 temporadas de momento, sí.
Oye, pues esta yo recuerdo que me la comentaste a lo largo de este año y me dejé ahí con la espinita de decir, hostia, pues sí. Pero es que yo Filmin no lo tengo y no creo que lo viera porque, o sea, quiero decir, tengo ya muchas cosas y meterme a ver Filmin ya es mucho. Pero, jo, la verdad es que me molaría verla porque tal y como la has descrito sí que parece interesante. Además es bastante distinta a lo que sí estás acostumbrado. De series de deporte no hay tantas.
Exacto,
en realidad, sí, al menos, bueno, de fútbol, porque es verdad que de series de deporte en Estados Unidos sí que hay bastantes, pero de cosas europeas de deportes hay bastante, sí, pocas.
Es un poquito para quien viera Borgen, que yo creo que eso es una serie que en España más o menos se vio, que todo el mundo tiene el radar, un poquito un Borgen, ese punto de drama quitando la parte política, pero es ese drama noruego que era Borgen llevado al mundo del deporte, sería este.
¿Tú lo has
visto?
Homeground.
He visto 2-3 primeros episodios y la serie está muy bien, ¿eh? Yo defiendo a PJ, lo que pasa es que no me da la vida para verme las series enteras, pero la serie está fantástica. Y es muy noruega en todo, sí, su esplendor.
Entonces,
así que a quien le guste este tipo de series le va a gustar mucho. Es muy ese drama nórdico a los que nos tenían acostumbrados.
Venga, Francis, puedes hablar de Watchmen ya.
Venga, vamos a hablar de Watchmen. Pues era mi serie más esperada de 2019, con todo el miedo que esto siempre da, porque normalmente cuando uno tienes muchas expectativas sobre un producto, pues es fácil que te llegue a decepcionar o que te decepcione, sí, un poquito. No es que no me haya decepcionado, sino que para mí, junto a Succession, es una de las 2 mejores series que he visto en este 2019. Para mí, es la mejor serie de estreno de este año. Es una serie, para quien no lo sepa, que yo creo que más o menos Watchmen, todos los seriefilos que nos estén escuchando la tienen controlada. Una serie que parte de un cómic, una obra original de Alan Moore y Dave Gibbons, un cómic de DC que se publicó en los años 80 y que aquí Damon Lindelof, pues creador de series como Perdidos o The Leftovers, coge la historia original para crear una nueva serie ambientada en la actualidad. Coge y bebe del cómic, rescata los grandes temas del cómic, pero los lleva a la actualidad. Si el cómic de los años 80, su gran preocupación era ese pánico por el invierno nuclear, porque se desatara esa guerra entre Estados Unidos y Rusia que estaba constantemente amenazando, aquí se lo lleva al tema racial de los Estados Unidos, a todo el aspecto racial, hace un gran debate. Tiene un episodio, el sexto, que es espectacular, es una preciosidad de episodio, lo hace con el personaje de Will, para quien haya visto la serie que sepa a lo que me refiero. El quinto también con Looking Glass también tiene un episodio fantástico, tiene un repartazo enorme. Bueno, está Regina King, que para muchos ya es conocida, tiene a Don Johnson, tiene a Tim Blake Nelson, tiene a Jean Smart. Maravilla de serie, de verdad, yo la recomiendo a todo el mundo. 9 episodios, la tenéis disponible en HBO España. Este es un original de HBO. Yo recomendaría a todo el mundo que se lea el cómic antes, porque creo que la serie se la va a disfrutar más. Para quien no, yo creo que la puede ver, pero sí que creo que tiene un 20-30% de disfrute si ha leído el cómic, ya no solo por guiños o referencias, sino porque realmente esto es una secuela espiritual del cómic de la serie de televisión.
¿Es miniserie o va a tener continuidad?
Pues en principio nació abierta que pudiera tener continuidad. Lindelof siempre declaró de que en esta historia, en esta temporada, había contado lo que él quería contar, y cuando ves la serie lo tienes muy claro y lo que quiere contar está completamente cerrado. Lo último que se habló, que fue hace unas semanitas, que lo comentó el CEO precisamente de HBO, era que ellos que sí querían continuar con Watchmen, pero que dependían de Lindelof, que no iban a hacer un Watchmen si no fuera con Lindelof, porque Lindelof lo que planteó es: yo he hecho esta historia, he contado esto y lo dejo a partir de aquí a HBO para que sea una especie de serie antológica en la que vengan otros creadores y cuenten otras historias. Sería pues un tipo Fargo, ¿no? Con otros creadores. Pero HBO ha dicho que si no es con Lindelof, que ellos no la van a continuar, que ellos se quedan esperando a Lindelof. Así que yo creo que esto está aquí pendiendo de un hilo. Que Lindelof por ahora tiene otros proyectos, tiene otras cosas en mente. Creo que él no tiene claro cómo quiere continuar, lo que quiere contar, porque si fuera a continuarla sería con otra historia. Yo creo que si en unos meses o en un año, año y medio se le ocurre o se le prende una chispa y le entre el picorcito de continuar con Watchmen, habrá una segunda temporada. Si no, creo que se va a quedar con una miniserie. Y a mí, por mucho que me duela, porque la he disfrutado y la he gozado muchísimo, es que creo que está muy bien y está contado lo que quería contar y queda cerradita. Perfectamente cerrado y lo entiendo y lo comparto. Así que por mucha pena que me dé, estoy de acuerdo con que se quede aquí.
Solo quiero apuntar que no quiera comprar el cómic para ver la serie, pues en Amazon tiene la película que te puede servir de base para poder ver la serie también.
¿Esto se puede cortar del programa para que la gente no escuche lo que acaba de decir PJ?
Se puede. Perfectamente se puede, Francis.
Yo que soy muy hater de la película.
Pero al fin de cuentas, salvo algunos pequeños detalles, sí, es calcada al cómic. Sí. Y se puede hacer. Y yo estoy contigo porque, de hecho, yo la tenía la primera en mi lista. O sea que para mí es una de la mejor serie del año, sin duda.
Yo tengo que decir que solo he visto 2 episodios, por eso no la he querido meter en ninguna lista, porque yo también la tenía muchas ganas de ver.
Que con 2 episodios no entiendes una mierda. Que es lo que me ha pasado a mí. He visto 3 y aún no entiendo nada.
He entendido nada. Por eso no me he querido arriesgar a meterla en nada. Ni en buena, ni en decepcionante, ni nada. Porque, sinceramente, ahora mismo no sé si me decepciona, si me gusta. Si... La verdad es que no tengo ni idea.
Sí. No, yo os entiendo. Creo que cuando realmente la serie hace clic es en el tercer episodio. Creo que sí que le tienes que dar ese margen. Sobre todo para... Incluso yo, como lector del cómic que conocí el universo, me sentí muy frustrado durante los 2 primeros. Sobre todo por el primero, porque te quedas absolutamente desconcertado. O sea, la serie te sacude y es como... De repente no sé a qué me estoy enfrentando ni a lo que estoy viendo. Incluso eso creo que es peor si eres lector del cómic, porque de repente te han dicho que esto es Watchmen, se llama Watchmen y te enfrentas a un mundo absolutamente desconocido. En el tercero sí que la serie hace clic y yo creo que la serie mejora mucho y a partir del cuarto ya entras en la serie. Digamos que los 2 primeros, 3 primeros, algo que nos tiene muy acostumbrado Lindelof, la narración está ciertamente fragmentada y luego te van justificando, te van contextualizando todo. Te pide que veas 3 episodios. Vale. Es el handicap que puede tener.
Sí, yo la voy a ver entera. Me gusta o no me gusta, la quiero ver entera porque yo también soy muy fan de Watchmen y sinceramente creo que merece la pena echarle un vistazo a este producto de entre todos los que ofrece 2019. Merece la pena, sí. Mucho.
Yo el primero lo vi con screeners que me lo pasaron 2 meses, antes de que se estrenara la serie. Lo primero que me sé fue: ¡qué raro es esto! Sí. Esto es raro de cojones. De hecho, totalmente. Cuando lo planteamos en fuera de serie con la redacción, porque íbamos a hacer cosas con Watchmen, fue: ¿cómo abordamos esto? Cuando llegué al tercero dije: vale. Pero el primero yo me quedé de: esto es raro de cojones.
Ahora me lo han explicado. Consuelo. María, vamos con más de la lista, que tenemos un montón, así que vamos tirando.
Vale, pues yo empiezo también por abajo, como ha empezado PJ. Y he querido meter algo español porque, bueno, me parece que estamos teniendo un montón de producción chulísima española y es verdad que siempre si reducimos a 5 es complicado, pero me apetecía porque al final esto también se trata de recomendar. Y creo que en las demás series que he puesto, algunas son como de las que hemos hablado más. Entonces, mi serie es Vota Juan, la primera producción original de TNT España, una comedia, que es otra de las cosas que también se suele caer mucho en estas listas, que tendemos a ir al drama. Muy divertida, una comedia ambientada en el mundo de la política, con un Javier Cámara como Juan Carrasco, que es uno de los personajes del año, absolutamente divertidísima, con un elenco acompañando también a Javier Cámara, que está fenomenal, que trata Es verdad que a lo mejor, al menos en esta primera temporada, no ha profundizado, o sea, no es súper crítica con la política, es más una ambientación, pero aún así tiene ese puntillo, y es que yo me divierto un montón. Son solo 6 episodios, se ven nada, yo lo he visto 2 veces, y es que me lo paso muy muy bien. O sea, me parece que tener a un actorazo del talento y ya de la dimensión que es Javier Cámara, con proyectos internacionales, que ha estado en Narcos, que ha estado en The Young Pope, que podría hacer lo que quisiera, y en cambio apuesta por la comedia de esta manera, y bueno, y es que se acaba de llevar el premio Feroz también como mejor actor por Bota Juan. Si no lo habéis visto, darle una oportunidad. Además, en este 2020 tendremos este spin-off con Vamos Juan, que no es exactamente, es como una segunda temporada, pero se ve que le van a dar una vuelta y por eso el cambio de nombre, porque además creo que habrá pasado un par de años desde donde se quedó la primera temporada. Entonces, si no la visteis, recuperadla, porque vale muchísimo la pena, os va a hacer pasar un muy buen rato, y yo creo que hay que reivindicar Bota Juan.
Yo esta digo un comentario muy breve porque la tengo en mi lista en los extras solo. A mí me ha encantado. Me parece una comedia divertidísima, y sobre el punto de política, es que es más una parodia política que una crítica política. Es muy la VIP a la española. Gente que le haya gustado VIP o que vea VIP, la serie de Armando Iannucci, que se acerca a Bota Juan. Javier Cámara está sensacional, y estoy contigo, María. Juan Carrasco, uno de los grandes personajes del año. Y recomiendo a todo el mundo que lo busque en Twitter, que tiene una cuenta de Twitter, el personaje oficial de la serie de TNT, y es divertidísimo.
Se va comentando la actualidad política, y es que te
meas. Ese político casposo en cañán español que tanta vergüenza ajena nos da, todo reconcentrado en esta figura de Juan Carrasco. Yo, recomendadísima, es tan divertida.
Yo también la disfruté una barbaridad. Sí que es cierto que es una de las series españolas del año, sin lugar a dudas, porque es que es divertida a más no poder, porque te refleja mucho la realidad con ese toque socarrón español, y muy muy tiene todos los tópicos de españoles sin caer en lo repetitivo y cansino, sino que es bastante original y que es divertidísimo. Y Javier Cámara es que haciendo comedia, sí, es una bestia. Haciendo drama también. O sea, es que es un actor súper completo, porque es que tiene, cuando muchas veces se cae en el juego ese de que el actor de comedia no hace bien drama y el de drama no hace bien comedia, es muy difícil encontrar a alguien que de verdad te haga bien las dos cosas. Y es que Javier Cámara haciendo comedia es que es desternillante. Sí.
Y en Bota Juan tiene una cosa muy buena, que su vis cómica siempre está muy elevada, porque al final la serie no deja de, en cierto punto, de reírse de él, pero también va a su lado personal de las miserias, y ese punto dramático que te consigue dar Javier Cámara lo consigue sacar también. Entonces, dentro del mismo episodio, baraja desde la comedia más potente hasta el drama más miserable del personaje. Hay un episodio, no sé si recordáis, en el que está con la limpiadora, la parte del bar, y que luego está en su casa, que es desde tocar la cima hilarante de la comedia hasta el suelo profundo del drama miserable. Y es que eso, un actor que no sea Javier Cámara, es muy difícil que te lo dé. Sí, es muy potente, muy justo que nos ha llevado el Feroz a mejor serie de comedia.
Y está María Pujalte también, está la pringada haciendo de la hija de Juan. Es muy guay, tenéis que verla.
¿Tenemos fecha de la segunda temporada?
No se sabe, yo creo que al menos un par de meses, 3 más o menos le quedará. El año pasado se estrenó a finales de enero, pues está, yo creo que para más o menos primavera la veremos.
Muy bien, pues yo voy a tirar por también no caer en lo americano siempre, que también tendremos aquí, hablaremos de ello mucho, y me voy a tirar por una serie inglesa, que es una de las series que más me han removido por dentro en los últimos, no solo 2019, yo creo que en varios años, es Years and Years. Esto es un descubrimiento bestial, es lo que se suele, la comparativa muy sencilla y para definirla muy
fácil. Estaba esperando que la dijeras porque cuando te la explican además te explota un poco la cabeza, pero cuando la ves dices, es que es clavado eso, ¿eh?
Es que es como decir, es una mezcla entre Black Mirror y This Is Us.
Es que me encanta.
Pero lo de This
Is Us funciona muy bien.
Lo de This Is Us se me queda un poco cojo realmente. Se parece más a Black Mirror porque es mucho más...
No es tan ñoñita, ¿no? Como
es menos ñoña y es más desgarradora.
Sí.
En ese sentido, y bueno, os cuento un poquito de qué va para los que no lo hayáis visto, los que ya lo habéis visto ya lo sabéis. Years and Years cuenta cómo el avance de del tiempo mucho más rápido en una familia que vive, creo que es en Manchester, no es Londres, si no recuerdo mal.
Ay, ya no te sé decir, no me acuerdo.
Es que creo que no era Londres donde vivían en Manchester, me parece, o en una ciudad que no es Londres, vamos. Entonces es una familia... tipo Mother Family, ¿vale? Porque son como tres familias que son como una entera, pero pero que te van contando cómo les va, cómo transcurren los próximos años. Es un futuro cercano, de hecho cada episodio salta como 3, 4, 5 años entre un episodio y otro, empezando más o menos desde la actualidad, y eso pues llega hasta a lo mejor 2030, 2035 aproximadamente. O sea, no es futurista, pero sí que te narra a nivel social, político y demás cómo va evolucionando especialmente o sea, el mundo entero, pero especialmente en Inglaterra, ¿vale? Y cómo eso afecta a la sociedad y cómo les afecta a ellos particularmente. Es tremendamente aterradora ver cómo cosas que suceden, que son súper locas, pero que te parecen totalmente verosímiles. Y de hecho, habría que coger, estamos en 2019 cuando se estrena la serie, habría que coger 2025, 2028 sí. Y ver cuántas cosas que salen en la serie se cumplen de verdad. Porque es que guardártelo y
Francis, apúntalo año... para un artículo para Fuera de Series para 2028.
Totalmente, o sea, es que algunas sí, cosas...
Visitar esta serie 10 años después va a ser muy, muy divertido.
Muchas, te hace temblar.
Muchas, o sea... estaban pasando conforme las veías en la serie, estabas viendo las noticias y esas cosas, algunas pasaban. Uh-huh. No todas. Por eso yo
no
creo
todas,
que es tan,
pero...
por eso creo que es tan aterradora, porque dices, si ya está pasando parte de lo que dicen ahí, esto va camino y no es descabellado de que el futuro sea muy parecido a eso. Y sí, da miedo, da miedo.
Da muchísimo miedo. O sea, es creo que coge mucho la esencia de Black Mirror, pero creo que Black Mirror, a pesar de que muchos de los episodios de Black Mirror, que es muy irregular, algunos sí que es verdad que te atrapan y te retuercen mucho por dentro, creo que Gias consigue ese efecto todavía más. Todavía más.
Sí, porque es más real, ¿no? Black Mirror.
Es más cercana. Black sí. Mirror, hay episodios que sí que ves como una.
Están muy ligadas a la ciencia ficción.
Sí.
Y esto es que es drama,
muchos
no es ciencia ficción.
En Black Mirror hay muchos que se alejan, ¿no? Que es como un futuro mucho más lejano. Hay algunos que es un poco más cercano. Years and Years es que es como si fuera dentro de 2 años. Sí, entonces, sí. Y lo que decís, lo que decía PJ, hay semillitas que ya están. Yo me dediqué a buscar noticias de cosas que estaban ya desde parte más política a cosas de descubrimientos. Por ejemplo, a mí que sabéis que no como carne, me llamó la atención el tema de la carne cultivada que ellos hacen en laboratorio.
Sintética,
eso
sí.
Ya existe hoy en día. Lo que pasa es que todavía es muy costoso como para poder comercializarlo a un precio que sea asumible, pero que ese invento realmente ya está. Entonces es un ejercicio súper interesante, pero es verdad lo que dice Richie, que es el drama lo que más atrapa.
Además habla de temas de inmigración, habla de temas geopolíticos, habla de temas de ambientales, de cambio climático, etcétera, etcétera. O sea, que habla de los grandes dramas universales de la sociedad ahora mismo, del desempleo, de la economía, de un montón de cosas, de los como los el top 5 de problemas mundiales a nivel social, no solo en el primer mundo, sino en otros estatus sociales y demás, pero es que es de verdad tremendamente estremecedora. Sí, que sí. Se me acaban los adjetivos
y
chungos.
Y el final del primer episodio es de las cosas más impactantes que pasa en una serie de televisión en el 2019. Yo, de hecho, se la recomiendo a todo el mundo. Gente que no la quiera ver o que no esté interesada, que vea aunque sea solo el primer episodio por ver ese final, porque es literalmente historia de la televisión sí. El final que tiene Years and Years. Es muy chula, yo también la recomiendo mucho.
Eso sí. Creo que no es para todos los estómagos. Es decir, es demasiado dura en algunos sentidos y para almas sensibles, mucho cuidado. ¿Vale? Me sorprende que ninguno lo hayáis puesto en vuestras listas, que lo sepáis.
A mí me gustó mucho, pero tenía series que me habían gustado más.
Ya.
Pero es lo que decíamos. Solamente en HBO yo tenía 10 series que ya me entraban al top este año pasado. Imagínate, ya buscas en Netflix, tienes Sex Education, Love, Death and Robots, la tercera temporada de Glow, la segunda de Mindhunter, o sea...
Ay, no me revientes la lista, joder.
Perdón. Pero que hay un montón de cosas en todas las plataformas, entonces al final pues tuve que elegir, pero es cierto que Years and Years perfectamente puede entrar en cualquier lista porque es una seriaza.
Yo recomiendo mucho, si os ha gustado Years and Years, un libro de ensayo me he sacado la chuleta porque el nombre es difícil, de Yuval Noah Harari, que es un filósofo israelí. Se llama 21 lecciones sí. Para el siglo XXI.
Lo tengo en mi lista de Amazon.
Yo lo estoy escuchando en audiolibro y es un libro que lo que hace es muy como Years and Years, o sea, coge el lo que está pasando ahora en temas de política, pero no solo de los gobiernos, sino del pensamiento político, del mundo laboral, todos los aspectos, y los analiza con qué va a pasar, pero eso, en los próximos 10, 5 años, 15 años. Y es súper interesante porque ves muchos paralelismos de lo que se muestra en Years and Years de reflexiones, por ejemplo, lo que comentábamos del paro o de la reinvención tan constante que vamos a tener que hacer durante este siglo a nivel laboral, porque la tecnología va tan rápido que tú antes, él lo explicaba, el autor... antes primero tenías como un trabajo para toda la vida, eso ya hace tiempo que se dejó, ahora más o menos estamos con una profesión para toda la vida, pero cambiando el puesto laboral, pero a lo que vamos es a una reinvención profesional de cambiar de a lo que te dedicas constantemente, y que eso va a ser como muy estresante para la gente, y es lo que vemos en uno de los personajes de Years and Years, que tiene que estar constantemente cambiando porque le sustituye por tecnología en las empresas. Entonces me parece un complemento muy chulo. Si os ha gustado Years and Years, a ver, es un libro de ensayo y filosofía, quiero decir que no es bastante ameno para ser de eso, pero os tiene que interesar bastante la temática.
Se me había olvidado otro detalle, por no entrar mucho en las todo lo que es los argumentos y de lo que va la serie y tal, pero hablan sobre todo de lo de los implantes tecnológicos en el ser humano, que es un tema que a mí me apasiona.
Y que está a la vuelta de la esquina.
Efectivamente, de temas de implantes, de geolocalización, de un montón de cosas que son muy chungas, pero al mismo
tiempo... Altavoces
inteligentes, por ejemplo, que de eso hace muchísimo hincapié. Y, en fin, todo...
Señor, ¿no? Se llamaba, que me hace muchas gracias.
Señor.
Y es que es de verdad, es que me parece imprescindible, porque es una como una ventana a los próximos años, que no te, es lo que decía María antes, no te habla de un futuro lejano que está como que muy ajeno a ti, que dices, bueno, eso primero, cuanto más lejos te vas en el futuro, menos posibilidades está de que ocurra y que más fantasía hay, más ciencia ficción. Sin embargo, esto, como está visto desde el punto de vista del drama, no de la fantasía, te está hablando de un futuro muy cercano, que es que tú lo vas a vivir, que no te estamos hablando de cuando Star Trek se va 100 años después que tú estarás muerto, no. Que podría pasar o no, seguramente no, pero sino que te está hablando de lo que tú vas a vivir en tu sociedad, en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en todo, y es fascinante, a mí me ha resultado muy fascinante. Venga, saltamos a la siguiente, PJ, escoge la que te toca a ti, ¿a qué quieres hablar?
Me voy a ir a una serie de Apple TV Plus, me voy a ir a la tercera.
Estrenamos Apple TV Plus en aquí en Fans. Creo que es la primera vez que hablemos de una serie de Apple TV.
Claro, porque...
Bueno, yo lo tengo decepcionante. En de plancha tengo varias.
Yo también.
Por eso vengo ya a defender...
Y porque no me has hecho la categoría mierda de la buena, porque tengo una que es la mierda de la buena del año.
Yo vengo a defender la plataforma y sus series en general, aunque hay alguna que no. Pero a mí, por ejemplo, The Morning Show y principalmente esta de la que voy a hablar es Para Toda la Humanidad, For All Mankind, me han parecido muy buenas series. For All Mankind es una serie que se nota que es el principio de algo grande. Es una serie que quiere iniciar una saga. Es una ucronía donde estamos en los años 60, la carrera espacial, y los rusos llegan antes a la Luna. Es decir, el aniversario este que tuvimos el año pasado, el 50 aniversario de llegada a la Luna, no sería tal, porque sería los rusos quienes lo habrían conseguido. Y entonces los americanos empiezan a contrarrestar eso, porque para la política del país pues era una imagen muy mala. Y ya cambia toda la carrera espacial tal y como la conocemos a partir de ese momento, porque... empiezan a meter, es real, es decir, hubo un programa de mujeres que la NASA desechó en los años 60, aquí ese programa se pone en marcha para dar una mejor imagen y una imagen de modernidad y de avance y tal, y bueno, voy a hacer un pequeñito spoiler porque al final parte...
¿PJ haciendo un spoiler? ¿PJ haciendo un spoiler? Me ha parecido escuchar que PJ va a hacer un spoiler.
Obviamente, los americanos llegan a la Luna y no son solo hombres, ¿vale? Sí que se mantiene... Sí que se mantiene...
¿Me estás destrozando la serie, PJ?
Se mantiene la historia de lo que pasó en realidad. Es decir, el primer astronauta que pisa la Luna sigue siendo el mismo. Pero me parece muy bien, muy, muy interesante cómo cambian todo, manteniendo parte de la historia que conocemos, cómo van adaptándose a esa ucronía que quieren contarnos. Entonces, la carrera espacial va mucho más allá, porque hay una competición entre dos países y entonces establecen bases en la Luna, va mucho más rápido de lo que ha ido hasta ahora.
O sea, pero que se van varios años hacia adelante.
Poquitos, pero se mete a mitad de los 70.
Ah, vale.
Cuando acaba la serie, te da a entender que eso va a ir muchísimo más allá. Me dio la sensación, acordaos, una serie que había dibujos animados que era una vez el espacio, que te contaba desde el inicio del hombre volando hasta que acaba en la luna, pues aquí me da la sensación de que esa serie va a ir en plan de que nos vamos a meter en el futuro, bastante en el futuro. Toda esta primera temporada tiene mucho de Mad Men, por la ambientación, por el tema de la relación de las mujeres con los maridos, aunque aquí las mujeres, algunas que son astronautas, tienen otro papel. Y me ha parecido una serie absolutamente maravillosa, súper bien escrita, y eso sí, hay que valorarla en conjunto. Es una serie que yo creo que gana mucho viéndola completa, los 10 episodios que tiene.
Es que vi el primero y me pareció tan aburrido, es como que no conecté con nada. Es verdad que veía esos valores de producción, no es un tipo de historias que me llamen demasiado, las espaciales, pero jo, le quería dar una oportunidad, pero es lo que nos pasa, ¿no? Con la acumulación solo pude ver ese primero y ya no seguí, pero bueno, me fiaré de tu recomendación y al menos le daré un par, tres de episodios más para ver si me engancha algo, porque por ejemplo en la redacción de Fuera de Series, Marina Suiz también la ha defendido bastante, CJ también, Navas. Así que
sí,
ya,
sobre todo hablan de que el tercer episodio, que le ha pasado mucho a las series de Apple, cuando llegan al tercero hace clic. Yo la verdad
PJ ha bailado de alegría.
Yo es una serie que tenía muchas ganas de ver porque es de Ronald D. Moore, que es uno de los grandes creadores de ciencia ficción actuales. Vi el primero, me decepcionó un poquito y sinceramente, después de PJ, que nos ha destrozado, yo creo que podemos coincidir, esta primera temporada, no sé si la voy a poder ver, la voy a poder disfrutar, porque PJ, que ha sido una espada limpia en Occidente defendiendo el anti-spoiler, viene aquí a joderme For All Mankind. PJ.
Sabía que me lo decía.
O sea, tengo que aguantar 6 meses diciéndome que hago spoiler por decir la puta sinopsis de la serie de las cadenas en mi programa, que es un magazine de actualidad.
Es que
y
lo
tú
lleva.
Vienes aquí a destrozarme For All Mankind.
Lo lleva grabado,
es que,
fuego
hombre,
en su corazón.
Es que está jugando con dinamita.
Me voy a cagar en PJ. Me cago en la P y me cago en la J.
Del abecedario.
Qué momento, oye.
A ver, es que solo por poner un poco de contexto a los oyentes, ¿no sabéis la de batallas por mensaje en el grupo de WhatsApp que tenemos? De
¡tengo que aguantar!
De los debates.
En un grupo de WhatsApp. Toda la semana, todos los lunes por la tarde. PJ escuchando el programita. Ha hecho spoiler. Ha dicho que juega de trono. Una fantasía medieval. Spoiler. Ha dicho que Stranger Things hay un monstruo. ¡Spoiler! Y ahora viene aquí.
Ha dicho que viene. Hemos quedado a las 6. ¡Spoiler!
¡Spoiler! Vamos a una hamburguesería. ¡Spoiler! A cenar. Y viene aquí a reventarme For All Mankind. Me voy a cagar la ley.
Tal cual. PJ te lo ha buscado. Lo siento, pero es así.
Qué momento. No. Me ha encantado.
No intento defenderse ni nada.
Es que me ha encantado la reprimenda esta. O sea, repítelo.
Se estaba gozando.
Bueno, vamos a avanzar, Richie,
sí,
porque
por
si no, no llegamos a la hamburguesería a comer.
Bueno, pues viendo que Francis se ha vaciado, voy a dejar un poco que se recupere.
Estoy pasando mucho ahora mismo, ¿eh?
Y María, te cedo a ti ahora el turno, porque si no a Francis le puede dar un tabardillo.
La indignación.
Un pequeño ictus le va a dar ahora mismo. Espérate que...
Una de las series que más ganas tenía de ver este año, ¿eh? De las que más ganas tenía de ver. Pues nada, ya sé que van a la luna. Oye, qué montaña allí vas es. Ya lo sé.
Vale. Yo quería hablar de otra miniserie, que es El Espía. Creo que es una de las que ha pasado un poquito también desapercibidas. Es una miniserie que hemos visto en Netflix con Sacha Baron Cohen, una historia real sobre uno de los que está considerados el mayor espía de la historia, un espía israelí que se llamaba Eli Cohen. Y la historia real es fascinante. Está ambientada en los años 70, 60, por ahí más o menos. Me están aquí haciendo objetos con números. Se nota un poco.
María, los 60, los 60.
Sí, más bien 60, 60, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es que también hace un tiempo que la vi.
Y desde los
60. Y... no me distraigas.
Que la vio in situ, en directo.
Y Sacha Baron Cohen, que bueno, yo le tengo predilección a este hombre por su humor. Por Borat, mi gato se llama Borat, como sabéis, pero me parece que es un tío que vale muchísimo más de lo que la gente se cree a nivel interpretativo, a nivel intelectual, y es muy máquina. De hecho, hace poco en uno de los podcasts que tiene Netflix americanos le hacían una entrevista precisamente por El Espía. Si entendéis inglés os la recomiendo mucho porque es súper interesante el tipo. Y es que... es una miniserie que te atrapa. La parte de espías es como un James Bond, pero llevado a lo real, a lo que pasa de verdad, a cómo es ser espía. Con unos momentos de tensión brutales, o sea, de como esto sigue así la escena, voy a tener que parar porque me va a dar un ataquito. Con una ambientación chulísima y la interpretación de él es brutal. O sea, en todo momento te lo crees, conectas, ves esa habilidad que él tiene, ¿no? De ser tan cautivador, que es por lo que también le coge, bueno, por otras circunstancias personales suyas, que es adecuado para entrar en el Mossad. Y es que tampoco quiero contaros cómo acaba esta historia real, pero si no la conocéis, yo creo que vale la pena acercaros sin conocerla y descubrirla, porque las cosas que sucedieron con este hombre superan la realidad. O sea, porque te dicen que es una historia real, porque si no, tú pensarías, madre mía, se han flipado esta gente con cómo han hecho las cosas que consigue este espía. Y me gustó mucho. También tiene puntos duros de ver y me emocionó. Es de una de estas series que cuando terminó me quedé como, ¿sabes?, viendo los créditos finales, como unos segundos de silencio, conmovida y conmocionada. Y también una cosa que yo estoy disfrutando mucho últimamente, porque hablábamos de que hay muchas buenas miniseries últimamente y muchas están basadas en hechos reales, y yo disfruto un montón investigando después las historias reales detrás de esas ficciones. Y me gustó un montón. La tenéis en Netflix y os la recomiendo mucho. Ha pasado bastante desapercibida. Y sobre todo, qué bien le quedan los trajes a Sacha Baron Cohen.
Hostias,
es un guapazo.
Es que ni aunque estén a medida, es que es imposible que le queden también. A mí esta es de las series que me ha conquistado el corazoncito, ¿eh? Y Reprimenda le quiero pegar a Netflix, porque la miniserie es una maravilla. Son 6 episodios. Los valores de producción son enormes. El guión también, el creador es el israelí que creó ya en su momento Hatufin, que hablabas tú antes, PJ, de Homeland. Es el creador de la serie eso de Hatufin, de la que luego Showtime compró los derechos para hacer Homeland. También él ha estado como guionista y como productor en Homeland. Ha hecho ahora esta miniserie de 6 episodios. Como comentaba María, es la historia de Lee Cohen, de uno de los que está reconocido como uno de los mejores espías del siglo XX. La historia es apasionante. Sacha Baron Cohen está brutal. Para esta gente que tiene el punto con Sacha Baron Cohen de que solo puede hacer comedia o este punto más mordaz, ¿no? Que estamos acostumbrados con el de Borat. En El Espía lo veis, lo buen actor que es. De verdad, para mí una historia apasionante. De verdad, llevar a todo el mundo hacia la serie. Y muy mal por Netflix, porque teniendo esta serie, si esto lo tiene HBO, la hubiera vendido muy bien, sería una de las mejores miniseries del año, hubiera estado en todos los premios, valorada como tal, y lo hubiera visto un mogollón de gente. Y en Netflix llegó, no hizo ningún ruido, quedó absolutamente enterrada, no la han movido, y me parece una de las grandes series que hay en Netflix, y de las más desconocidas. Así que poquito de joya oculta para descubrir.
Por lo que tú dices, Netflix últimamente yo creo que enfoca su producción hacia otro tipo de público. Eso no quiere decir que no haga producciones de calidad. Esta serie en HBO lo hubiese petado, segurísimo. Y yo no soy muy fan de Sacha Baron Cohen, lo tengo que reconocer, y me sorprendió...
Aunque sí de mis gatos, como ya hemos comentado al principio
del programa. Sí, de tu gato sí. Pero me sorprendió para bien. De hecho, yo la serie llegó, la conocía, pero fue a raíz de escucharte a ti que te había gustado mucho y tal, que me puse y dije, voy a ver la serie. Y la verdad que me encantó. Y es eso, es que es una serie que lo tiene todo. Como decía María, yo... pasaba muy malos ratos diciendo que te pillan, que te pillan, sí, que te pillan. O sea, tío,
es que construye una tensión en el thriller
sin apenas acción.
Pero es como que es real. O sea, claro, lo pasas mal porque a James Bond no piensas que le pillan.
James Bond va a colocar un micro y tú, eso es lo de menos, porque tú sabes que luego la acción viene por otro lado. Aquí si este hombre va a colocar un micro o va a mandar un mensaje o lo que sea, estás acojonado.
La escena de la furgoneta.
Claro.
Se te sale el corazón por la boca.
Hay que verla, yo la recomiendo muchísimo también.
No hagas spoiler, Francis.
Yo he hecho la escena de la furgoneta. No, ya no soy como PJ, que me ha contado el puto final de temporada de For All Mankind.
Así que sí, María, muy buena elección, El Espía.
Muy bien, pues me la he apuntado, ¿eh? Porque me ha
a ti te va a encantar, Richie.
Me va a gustar mucho, sí, sí.
Muy al reverso de James Bond.
Coincidimos los tres, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues mira, yo la he visto poco anunciada, lo que tú dices, es verdad que apenas, o sea, ha pasado muy desapercibida. No ha hecho nada de ruido y yo la tenía en mi radar así un poquito de milagro y la tenía ahí en plan, no sé si me va a interesar.
Yo creo
porque,
que te va a encantar.
Porque tampoco me he molestado en saber de qué iba ni demás, pero con la definición que ha hecho María, pues la verdad es que me ha convencido.
Y además
ha ido
de estas cosas,
a mi lista.
Que si no te dicen que está basada en hechos reales, piensas que es una ficción, con unas trolas muy gordas, porque pasan cosas que son absolutamente surrealistas e inconcebibles, pero que luego te vas a un libro de historia y ocurrió tal cual. O sea, tiene cosas que te explotan la cabeza.
Por eso el personaje es tan atrayente, porque en realidad, si tú no te crees, ¿cómo este tío convence tanto?
Pero Sacha Baron Cohen le da un carisma al personaje, le da una personalidad que te crees que él consiguiera todo eso.
Sí, 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 sí.
Porque sí que te consigue transmitir ese...
Perfecto.
Ese punto de entre galán,
Es una pena que haya quedado fuera de absolutamente todo, porque yo creo que esta serie merecía algún reconocimiento, ¿eh? Sí.
Francis, venga, otra más.
Pues mira, yo me voy a ir a La Voz Más Alta, que estamos hablando de buenas miniseries que nos han gustado este año. Esta es otra basada en hechos reales.
Otra historia... que ha pasado bastante desapercibida.
Otra que ha pasado muy desapercibida. Esta es de Showtime.
Esta se me ha escapado, o sea, se me ha escapado de que me la he dejado y no la he podido ver y me da mucha rabia.
Otro seriote, ¿eh?
Sí, pues yo creo que a ti también te va a gustar mucho, sí, Richie, porque tenemos a Russell Crowe interpretando a Roger Ailes. Roger Ailes era un famosísimo asesor político. Ahora voy a esa parte. Un famosísimo asesor político. Él empezó en televisión como productor, pasó a ser asesor de algunos presidentes de Estados Unidos como Richard Nixon. De ahí ya podéis tener la parte de cabrón que decía María, que adelantaba, que podéis empezar a comprender. Pero bueno, luego fue asesor de Bush padre, de Bush hijo.
No lo están mejorando.
No lo estamos mejorando para nada. No, su carrera fue en picado hasta que se junta con Rupert Murdoch y lo ficha para fundar Fox News. Fox News, que ha sido como esa gran cadena norteamericana de derechas que se empezó a hacer famosa por los fake news, por todo esto, y que a partir del 2001, con el atentado de las Torres Gemelas, pues hacen la gran campaña con Bush en connivencia contra Bin Laden y todas estas historias, ¿no? Un tío que era muy bueno en su profesión, pero que solo lo ha empleado para el mal, y en gran parte aquí en esta historia, sobre todo lo que cuenta es porque él en sus últimos años de carrera es acusado de acoso sexual por varias de las trabajadoras de Fox News, lo cual le lleva, y esto no es spoiler porque esto es historia, a la salida de...
Spoiler.
A la salida de la cadena, y toda esta es la historia que cuenta. Coincide el tiempo que pasó el año pasado con la miniserie de Trust, que hubo la peli
todo el dinero del mundo.
Este año pasado con La Voz Más Alta, que ha tenido también un eco en película, que es Bombshell, la película que interpreta esta Margot Robbie, Nicole Kidman.
Sí, que no se estrena todavía.
En España
se llama
ya, ¿no?
El Escándalo.
El Escándalo, pero se estrena casi
no se estrena
ya.
Todavía.
Se estrena en enero, creo. Hace unos días.
No, porque yo la he visto recientemente anunciada
anoche,
en los cines.
Cadmi ya la comentó en el podcast cuando grabamos.
Si no se ha estrenado ya, le quedan
nada,
días.
La semana que viene por ahí será.
Creo que sí, creo que es el viernes de la semana que viene.
Igual
o
mientras
otra.
Estamos editando.
En este bucle temporal se ha estrenado. Bueno, en resumen, Russell Crowe interpreta a Roger Ailes. Él está fantástico.
7 de febrero.
7 de febrero. De hecho, él ha ganado el Globo de Oro a mejor interpretación. Estuvo nominado a los Emmy. Tenemos a Seth MacFarlane en un papel también muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver a Seth MacFarlane, que es el creador de Padre Familia. Está Sienna Miller como la mujer de Roger Ailes, que es absolutamente irreconocible.
Sí, yo me di cuenta, yo creo, en el último episodio, porque es que no tiene un maquillaje que
y
no
a Naomi Watts como Gretchen Carlson, que es una de esas mujeres acosadas en Fox News por Roger Ailes. De verdad, una historia muy interesante para plantearnos todos la humanidad y lo que hacemos y cómo lo hacemos, y para aprender todo lo que está mal en la vida y todo lo que no se ve. Todo lo que no se va a hacer o lo que se debe caer. De verdad, la escritura es fantástica, son 7 episodios. A mí el primero quizás me echó un poquito para atrás porque tiene como...
Es un poquito noventerita.
Sí, y una precisión documental que tira para atrás. Tom McCarthy es uno de los creadores, que si, bueno, conocéis a Tom McCarthy y lo tenéis más o menos ubicados en el cine, podéis entender por qué. Pero si superáis la barrera de... A mí me costó, sobrepasar ese puntito de dirección documental, aproximación documental, eso. Estéticamente juega mucho a ser noventera. En el espía le pasa que juega mucho a ser sesentero y te lo crees muy bien porque juega con el arte y la estética del cine de espía de los 60. Y eso te mete mucho en la historia. Pero aquí, ese puntito de documental, televisión de los 90, lo podemos ver desde el ojo actual,
es
quizás un poco
cercano,
antiguo.
Es demasiado cercano, ¿no?
Sí,
es demasiado cercano.
Lo ves como
lo
muy
de
antiguo.
Los 60 mola,
es
pero
muy
lo
familiar,
de los 90
¿no?
es cutrongo.
Sí. Pero de verdad que merece la pena acercarse. Yo recomendadísimo la historia.
Como la serie va saltando en el tiempo en cada episodio y empieza en los 90, yo creo que eso también es un poquito adrede para meterte en la época, retraerte un poquito a lo que había. Yo no noté, no fue una pega para mí. Decir que sí, que Russell Crowe, a pesar de que se le ha criticado un poco el maquillaje, que al principio te puede cantar un poquillo, pero la interpretación es brutal. Y el personaje... A ratos brilla porque es un genio, porque es un tío que sabe manejarse genial en este mundo.
Es un genio, pero un genio del mal. Es el problema que aprovecha para ser un genio del mal.
¿Qué tío más inteligente, qué bien sabe manejar la empresa, la gente, todo? Y claro, luego dices, pues es que lo utiliza para manipular las noticias, para manipular la política, para manipular el país. Y luego, lo peor de todo, se aprovecha de su situación para abusar durante toda su carrera sexualmente todas las chicas que pasan por o que quieren crecer.
Una historia nueva que no conocemos de nada.
Sí, pues muy de productores de tele, de Hollywood, claro. Que además la serie es como muy actual dentro del movimiento Me Too.
Exactamente.
Porque viene a contar todos estos abusos de poder y llevado ya también al terreno sexual dentro de Hollywood. Y la
Pero yo creo que la grandeza radica en ver esa dualidad luego de hombre de familia, de que al mismo tiempo es despiadado en el trabajo. Mm.
Esa hipocresía tan gigantesca. Sí, exactamente. Claro, claro.
Y es muy buena serie, muy buena.
Yo le tengo unas ganazas brutales.
Sí. Y que entronca también con el trumpismo y toda la época de Trump que estamos viendo, porque él era un brazo armado fuerte a nivel de prensa de la derecha y que es muy potente. Y de hecho, en la parte final también entronca con Trump y con el ascenso y con todas las fake news con Trump.
Yo que también la tengo en mi lista en los extras, sí que me gustaría comentar sobre el tema de los abusos sexuales. Creo que es difícil a veces de entender, incluso desde una mirada masculina, es más difícil todavía, porque cuando una cosa es una violación lo tenemos muy claro, ¿no? Pero un abuso sexual en el que hay como una especie de... Es que es difícil hablar, no sé
es
si de...
Es como un juego.
Claro,
¿no?
Hay como un consentimiento, pero hay una situación de poder, pero al final estás abusando...
Que los límites no están fijados.
Es difícil de entender... Y creo que la serie consigue que entiendas eso, consigue, porque sería muy fácil decir, bueno, es que tú hiciste lo que querías hacer. Yeah. Pero creo que la serie consigue...
Sí, culpabilizar a las víctimas.
Exacto, creo que muchas veces es muy fácil porque como está en ese terreno de los grises, es muy fácil decir, bueno, pero es que a ti no te violaron, tú hacías lo que tú querías. Y creo que la serie consigue mostrar lo difícil que es eso cuando te pone escenas como con el punto de vista de ellas que resultan súper desagradables porque entiendes esa posición de es mi jefe y yo quiero crecer y además ya llega un punto que ya no es crecer, sino que es que sé que este tío me arruina la vida. O sea, porque a lo mejor inicialmente es por coger una oportunidad que si no, no voy a tener. Pero es que luego ya llega un punto que estás en un bucle que es que me arruina la puñetera vida. Mm. Y creo que la serie consigue que entiendas eso. Y yo por lo menos no lo tengo tan presente en otros relatos audiovisuales en el que vamos más a, pues eso, a una violación. Está mal, está muy claro, ¿no? Y hablar del abuso de poder y del abuso sexual, creo que aquí lo trata de una manera muy bien. The Morning Show es otra serie que hemos tenido sobre esta temática que también lo explica muy bien. Y me gusta mucho que se esté abordando esto desde la ficción porque es un mecanismo para entenderlo a personas que no lo hemos vivido de ninguna manera o de maneras muy tangenciales o en el caso de los hombres que sucede menos e incluso a veces es como que no ves ni... Porque creo que las mujeres algunas veces hemos visto atisbos de eso, aunque no hemos llegado a padecerlo, pero es como que puedes conectar más fácilmente o entender esos matices. Creo que la serie lo consigue incluso para espectadores masculinos y eso es un reto brutal y para mí tiene mucho mérito sin caer en que solo hable de eso y ya está y sea como me voy a aprovechar del Me Too y ya, sino que la serie luego tiene como muchas aristas y habla de muchas cosas porque al final lo que te cuenta es que una persona que es así es que no es que sea un abusador sexual, es que es un abusador en general, sí, abusa del poder. Exacto. Y por supuesto en ese terreno también. Me gustó muchísimo.
Joder, yo tengo muchísimas ganas, la verdad. Vale, me toca a mí, ¿no? Sí. Voy yo con una de las que creo que ha sido una de las series que más se ha hablado durante este 2019, que ha sorprendido a la inmensa mayoría. Se trata de The Boys. La serie que se ha estrenado en Amazon Prime, se ha estrenado ya por principios del verano, en julio, por ahí. Estoy muy contento porque por una vez puedo decir que me leí el cómic antes de ver la serie. Sí, además es que lo he contado.
Ese cómic lo compramos juntos, Richie.
Sí, además.
Pero es que como Richie tiene tendencia a comprar cómics que no se
leen.
No,
que no me leo, pero este sí me lo leí.
El azar del destino.
Sí, sí, por eso estoy muy contento, porque por una vez se han cumplido los plazos correctos que tenían que suceder. Mira, los plazos fueron tal cual. Estuvimos María, Francis y yo en Akira Comics en Madrid. Una de las
te lo compraste
tiendas.
La primera vez que fuimos a Akira juntos, ¿verdad?
No sé si fue la primera o la segunda. Creo que fue la segunda. Creo que fue la segunda, porque la primera vez que fui me compré uno de Civil War, de Marvel, que por supuesto no me he leído, pero que algún día me leeré. Pero este fue precisamente a uno de los dueños de allí, de la tienda, que fui yo a preguntarle, oye, ¿me recomiendas?
Andrés de Akira.
Andrés, por supuesto, Andrés de Akira Comics. Akira Comics es una de las tiendas más importantes de España.
Sí, tiene el Eisner a mejor tienda de cómic del mundo de hace un par de años o tres. Y es tienda emblemática, o sea, fans del cómic que paséis por Madrid,
por
tenéis que ir a Akira. Pira un poco a trasmano, está a tomar por saco.
Sí, la verdad que sí.
Pero merece mucho la pena que la veáis. Y además ahora han ampliado la tienda y tienen una sala museo que antes solo podían entrar los elegidos, que eran los que conocían a Andrés o la gente de Akira, y te enseñaban porque tienen un original de Watchmen pintado por Gibbons y tal. Pues pero a día de hoy es un museo que puede entrar todo el mundo, es una salita museo.
Los elegidos.
Sí, hombre, tienen Alex Ross y Gibbons, o sea, esos son los elegidos. elegido los que entran ahí. Pero a día de hoy puede entrar todo el mundo.
Pensaba que decías los que entraron a visitarlo, en plan, nosotros entramos,
claro,
¿no?
Claro, claro. Hombre, nosotros somos los elegidos porque conocemos a Andrés.
Pues precisamente, Andrés, yo le pregunté... recomiéndame un cómic así gamberro, si puede ser un poco bruto, con violencia, sexo y demás, que es lo que a mí me va. Y...
¡Nazis, violencia!
Nazi, el iba sexo. A decir yo, como buen nazi, obviamente.
Hombre, claro. Hombre, joder. Hombre,
es lo menos que se espera de ti, Richie.
Evidentemente. Y entonces me recomendó este The Boys, que yo desconocía absolutamente. Creo que como la inmensa mayoría de los que no son muy, muy ávidos de los cómics... sí que conocía un poquito más a los autores, Garth Ennis y
Warren
Francis,
Ellis,
ayúdame.
Es Ennis, ¿eh? Ennis y Garth Ennis y Warren Ellis, es el cómic, ¿no?
Creo que
yo
sí.
Es que The Boys no lo he leído.
No, son los mismos que The Preacher.
Pues Garth Ennis y Warren Ellis.
Correcto. Entonces sí que de lo poquito que yo entiendo
sí que
de cómics, de lo poquito que yo entiendo de cómics, The Preacher sí que lo conocía un poquito el cómic, porque también me gustó mucho la serie, y a los autores los conocía un poco. Entonces me compré el cómic, me lo leí, me lo disfruté, me lo gocé, y tiempo después recibo la noticia de que Amazon va a hacer una serie que, por supuesto, pues yo he disfrutado un montón. The Boys te cuenta como esa cara oculta de los superhéroes, cómo sería el mundo, cómo sería la sociedad si existieran realmente esos superhéroes, y tal y como funciona el mundo a día de hoy, es muy razonable que ocurriera como nos muestra la serie y el cómic, teniendo en cuenta pues que eso, que estos The Boys, se trata de un grupo un tanto clandestino. La serie es un poquito diferente al cómic, porque en la serie van un poquito por su cuenta, y sin embargo en el cómic sí que están ligados directamente al gobierno de Estados Unidos, y se tratan, son un poquito como Watchmen, en el sentido de que son los que vigilan a los superhéroes, ¿vale? Los The Boys son los que los meten un poquito en vereda. Cuando un superhéroe, que por supuesto se cree superior al resto, se pasa un poco de la raya, aparecen estos The Boys y les meten un poco en vereda, con excesiva violencia, excesivo recreación en esta violencia tan explícita y demás. Luego hay una intrahistoria más personal de este grupo de The Boys, en el que ya juega un poquito más los sentimientos y las experiencias de cada uno, las vendetas personales, etcétera, contra algunos de estos superhéroes. La serie funciona a la perfección, yo creo. Creo que además traspasa el límite de lo que es una serie sobre superhéroes, porque tiene es muy gamberra, pero al mismo tiempo tiene muchísimo mensaje, muchísima reflexión respecto a la sociedad y respecto al poder y respecto a un montón de cosas. De hecho, hay incluso un puntito de Me Too en una pequeña trama de dos de los personajes. O sea, que realmente no te puedes quedar con simplemente es una serie de superhéroes, porque es de muy de lejos una serie de superhéroes. Va muchísimo más allá y la reflexión es mucho más profunda, muchísimo más interesante. Y encima te presenta unos personajes interesantísimos. Anthony Starr está absolutamente
brutal.
Inmenso.
Homelander.
Que yo
¿cómo le llaman? Homelander.
El patriota.
No, el patriota. Yo es que le amo con todo mi ser, porque era el protagonista de
Banshee,
una de mis series fetiche. Ya lo sabéis que soy un cansino.
La mejor serie violenta de la historia.
La mejor serie violenta que se ha hecho jamás. Sí. Que ya sabéis que soy un cansino, que la he recomendado aquí un millón de veces y otro millón Banshee, de veces más que la voy a recomendar, porque Banshee es la puta hostia. Y Anthony Starr era el protagonista de esa y es ahora el patriota, que es la puta hostia de personaje, por no decirte que es de los mejores personajes de 2019, sí. Con mucha diferencia.
Sí, sí, sí.
Con mucha diferencia. Y tenemos al hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan, que es un personajazo, un actorazo, un descubrimiento como actor bestial. Tenemos a un Carl Urban, que está también impresionante como el carnicero, que el carnicero en el cómic es un personaje impresionante, y Carl Urban está muy a la altura. Y es que el resto están también impresionantes.
Y tenemos a Elizabeth Shue también.
Elizabeth Shue, que hace un personaje impresionante también. Todos son personajes impresionantes, me está saliendo mucho.
No, es que en general...
Estoy muy impresionado con los personajes.
Matices.
La serie desarrolla mucho a gran parte de los personajes del elenco. Muchas veces se quedan las series a medio camino y conoces un poquito a todos los personajes, sus mierdas, sus cualidades. Y todos los actores y todos los personajes tienen algo, o sea... Tienen un fondo, tienen un peso en la historia, y eso es muy difícil de hacer también. Y coincido contigo en que Anthony Starr, que yo me alegro muchísimo,
sí.
de que da el tipo total de decir, por un lado, es fácil que la gente lo adore, porque lo ves ahí en plan tal, y por otro lado, es que es lo que es, o sea, es genial.
Solo dos cosas más. Una, El vestuario está increíble, o sea, los trajes es que molan una pasada, o sea, hemos pasado a lo largo de los años, gracias a Dios, de disfraces chorras súper cutres en las series y en las películas de superhéroes a algunas cosas que son una auténtica maravilla, es que yo querría comprarme el traje de Patriota para ir por la calle con él, joder, es que es la hostia, cómo mola. Y en segundo, y es la única pega que le pongo a la serie, la única exclusivamente, es que para mí... que según va avanzando la serie, va avanzando la temporada, se va tomando cada vez más en serio a sí misma y creo que ahí falla. Creo que cada vez se vuelve más dramática y creo que pierde el horizonte en el sentido de que la serie tiene que estar, a pesar de que sea muy reflexiva, muy profunda y todo eso, lo cual se lo aplaudo y se lo valoro mucho, tiene que ser gamberra y tiene que ser socarrona casi en todo momento y tiene que darse cuenta de lo que está contando también en cada momento. Y creo que a mitad de temporada pierde un poquito el foco en eso, se vuelve cada vez menos gamberra y cada vez más seria. Y ese creo que es el único punto, la única pega que le pongo a la temporada.
Yo creo que eso viene porque la serie está planteada de inicio ya para dos temporadas. Hacen la trampa esa de partirla en una falsa primera temporada porque realmente... el final que tiene la temporada no es un final de temporada, es un final de temporada con un cliffhanger
brutal.
Sí, pero entiéndeme lo que te digo. Yo creo que una vez vistas las dos primeras temporadas, yo creo que se deberían de tomar casi en conjunto como una. Y ahí tiene en el centro, lo que tú dices, a partir de cierto que te presentan, quieren que entiendas todo, le meten mucha carga dramática a toda la situación de la historia del carnicero, etcétera y tal, para que todo lo que va a venir ahora tenga su fundamento, que ya lo tiene, que a lo mejor lo podían haber hecho más ligero y que fuese más gamberro. Sí, no te digo que no. Pero yo creo que he visto que son muy poquitos episodios. Yo creo que 16 episodios al final es lo que normalmente 12, 13 es lo que suele tener una temporada así completa. Y yo creo que en ese aspecto los creadores quizá...
son 16 episodios entre las dos temporadas.
Entre las dos. Pero que al final es casi para ver como una. Tú piensas que ahora muchas series... las estrenan y ya renuevan para la segunda cuando está a mitad de la primera, cuando no sé qué, y eso porque ya están concebidas la historia que te quieren contar, por lo menos en parte ya está concebido para contártelo en dos temporadas. Yo creo que por eso acusa eso que tú dices, que sí, que yo también lo vi.
Yo también he incluido The Boys en mi lista y a mí me pasaba que llevamos una temporada que hay muchas series de superhéroes, incluso series de superhéroes que no son como lo clásico Marvel DC, como de Umbrella Academy y demás, pero aún así... uf, no sé, está un poco saturada y en cambio The Boys entré totalmente por ese punto gamberro, incluso ese tono inglés que te da el personaje de The Butcher, que no sé, me lleva como a Trainspotting, a algo así. Y la historia me parece brutal, es el giro cómico que tiene de que le da un realismo realmente de, es que si hubiera superhéroes no serían gente buena, que haría el bien.
Claro.
Estarían dominados por grandes empresas que estarían sacando merchandising, haciendo películas y controlándolo todo, y serían unos cabrones de cuidado porque serían los dueños del mundo. Y si ya lo son las estrellas de Hollywood o los grandes deportistas. Ese paralelismo me parece un punto de partida súper interesante de entrada. Pero es que luego cuando entré en la serie vi todo lo que decía Richie, vi que al final hablan de muchas temáticas, los personajes están todos súper bien, te ríes muchísimo. O sea, hay un gag, y esto es spoiler, Francis, de las Spice Girls, que yo no me he podido reír más.
Qué grande.
Yo creo que es uno de los momentos del año, de 2019, y la he disfrutado, pero muchísimo. O sea, estoy contigo que hay que recomendarla también a gente que a lo mejor no entre en pelis de superhéroes, porque creo que es eso, que se acerca más a un Snatch Cerdos y Diamantes o a un Trainspotting, se acerca más a eso que a... yo qué sé, que a una serie de Flash, no sé.
Sí, sí, sí. De hecho, la gran crítica social, que lo acabas de decir tú, María, es precisamente cómo representan esos superhéroes a las grandes megaestrellas y cómo son tan absolutamente intocables, cómo pueden hacer y deshacer lo que les sale de los huevos con total impunidad. Y hablo de eso, de esas estrellas de la música, estrellas del deporte, actores de cine, etcétera. Hay una crítica salvaje a esa gente de decir, es que os creéis intocables.
Sí, que están por encima del bien y del mal.
Sí, efectivamente, que pensáis que sois más que cualquiera, que estáis en un Olimpo intocable y que no es así. Que alguien os tiene que bajar un poquito a la tierra y daros una paliza de vez en cuando.
Yo es una serie que me ha gustado mucho.
¡Joder, Richie, qué nazi, de verdad!
¡Estoy muy violento! ¡Estoy muy violento!
Pues nada, emprende tu violencia contra PJ, que va haciendo spoiler por los programas de los demás.
¿Qué vas a decir,
que yo debo decir una serie que me ha gustado mucho, que he disfrutado mucho, pero que a ratos me ha faltado un pelín que me desenganchaba. O sea, estoy de acuerdo en todo lo que habéis comentado y en todo el debate que tiene y que es muy interesante. Pero a veces me desconectaba un poquito. Y sí que le alabo, que creo que es como la serie parece que ha colocado Amazon Prime Video en el mapa y que de repente todo el mundo, pues eso, ha empezado a hablar de The Boys, ha hablado un montón de ella. Y es verdad que en un mundo en el que parece que está todo copado por Marvel y DC en el cómic y en la adaptación de superhéroes, este The Boys le ha pasado también un poquito a The Umbrella Academy, que sí que ha conseguido romper esa barrera y que se hablará mucho de ello. Y solo hacer una fe de ratas, Richie, The Boys es de Garth Ennis y Derek Roberts, y Preacher de Garth Ennis y Matt Dillon. Warren Ellis.
Ah, vale, vale. Vale,
que,
vale.
Y no son los mismos.
Yo sabía que Garth Ennis estaba en las dos, pero no sabía cuál era el segundo.
Derek Robertson es el dibujante.
Vale, vamos con más. Francis, venga.
Pues mira, otra miniserie más. Decía María antes que había sido un muy buen año de miniseries. Y ya ves, yo tengo, bueno, mis cinco mejores series nuevas son todas miniseries, quitando lo que ocurra con Watchmen. Voy a hablar de Fossey Verdon, una serie de FX que nos trae tantas buenas series cada año. Aquí alabar la labor del CEO, de John Landgraf, porque ha convertido, ha hecho de FX un canal de una relevancia, una repercusión, en el que parece, o en los momentos en el que HBO flaquea, que FX está haciendo esas series buenas que todos esperamos de HBO, o series que podrían haber sido de
hecho,
HBO.
Ha pasado en muchos proyectos que se lo llevan a HBO, HBO no lo coge, la coge a FX y hace un serión, y HBO se tiene que quedar con una cara ahí de cric, cric, sí. Cric, cric, cric.
Sí, sí, sí. Es como, está como la HBO B, y en ese momento que flaquea está por aquí FX, y es Fossey Verdon, una historia también basada en hechos reales, narra la vida de Bob Fosse, que, bueno, famoso director de cine y también coreógrafo, director teatral, de musicales, y Gwen Verdon, que fue una famosa actriz y bailarina de Broadway. Cuenta la historia de ellos dos, cuenta en gran parte la vida de Bob Fosse, pero también la de Gwen Verdon. Pone mucho en valor la figura de Gwen Verdon dentro de la obra de Bob Fosse. También antes hablábamos del Me Too, aquí sí que pone mucho en valor o intenta no invisibilizar la figura de Gwen Verdon dentro de todo.
¿Qué es lo que hubiera pasado si esta serie se hubiera hecho hace 10 años? Sí. Hubiera sido solo
Bob Fosse, se acabó.
Y ese juego que hace de poner en valor la pareja creativa, porque además es que es la realidad, se acerca más. A ver, la realidad, como todo, es interpretar una biografía de alguien, pero si algo se acerca más a la realidad de esa persona a nivel profesional, no hablamos ya de lo personal, es esa dupla. Entonces es muy interesante.
La serie se inicia cuando Bob Fosse está rodando Sweet Charity y, bueno, luego pasa por Cabaret, que es delicioso ver en la serie de televisión cómo están rodando Cabaret. Sale un poquito de Lenny y, sobre todo, de All That Jazz. La serie finaliza cuando él está montando en Broadway Chicago. Para mí, la última escena, el final de la serie, es de las cosas más duras y demoledoras que he visto en televisión. Lloré. Y mira,
doy
que a mí me cuesta llorar.
Doy fe que se quedó.
Se me saltaron las lágrimas.
Y Francis
lágrimas,
no, llora, no llora casi nunca viendo cosas, pero se quedó en shock, ¿eh?
Sí,
se impactó mucho.
Se saltaron las lágrimas. Conecté mucho. Al final, a mí este tipo de historias de Hollywood y de los cineastas siempre es un tipo de historias que me ha apasionado. Todo esto lo tenemos en Bob Fosse. Y de verdad es que el final es tan... Es tan trágico, pero desde una concepción griega que parece ficción que esto ocurriera así. No voy a entrar a hacer como PJ en destripar el final y en contar lo que ocurrió y cómo se desenlaza todo esto. Si la gente conoce mucho la vida de Bob Fosse, que también es raro porque no creo que nadie se haya leído una biografía de Bob Fosse, pero sabe lo que ocurre al final. Es que de verdad es tan poético a la vez que trágico cómo acaba todo. Es, de verdad, es preciosa. A mí se me ponen los pelos de punta hablando de ella y viéndola. 8 episodios, acercaros a ella. En España tenéis disponible en HBO España, porque es que es una serie muy ADN HBO. Luego, Sam Rockwell interpreta a Bob Fosse. Una vez hice el ejercicio de mal, lo hice con María, de poner en YouTube una entrevista de Bob Fosse y poner en paralelo una escena de Sam Rockwell interpretando a Bob Fosse en la serie.
Es que, cerrabas
es
los ojos,
voz, tío.
Y era él.
Es que es absolutamente la voz de Bob Fosse. Te estalla la cabeza. Y Michelle Williams como Gwen Verdon. Bueno, le han dado todos los premios, ¿eh? Le han dado el premio de los Emmy, le han dado el Globo de Oro, le han dado el de los SAG, le han dado todos los premios a esta interpretación. Por cierto, Sam Rockwell, que había conseguido nominaciones pero no ganar el premio, en los SAG sí que lo han reconocido como mejor actor de miniserie. De verdad, merecidísimos los dos. Grandes interpretaciones y una serie a la que os tenéis que acercar sin duda.
María, ¿quieres puntualizar algo más que tú también la tienes en tu lista de 5?
No, yo creo que es una serie que a las personas que les guste las historias sobre el mundo del espectáculo, ya ni siquiera el cine, porque aquí tocamos también teatro, les va a gustar mucho, pero también a alguien que no sepa nada de Bob Fosse, ni le gusten los musicales, ni conecte con eso, creo que es un drama de personajes y de una relación voy a hacer a lo mejor una comparación loca, pero una persona que haya disfrutado Historias de un matrimonio, de la que hemos hablado, le puede gustar, porque habla mucho de esa relación que es tormentosa en lo personal, pero que entre ellos dos hace que... Y por eso duró toda la vida. Como pareja realmente no estuvieron tantos años, pero por eso tuvieron una relación profesional durante toda la vida a un nivel de unión creativa brutal, porque son esas personas que es que se sacan brillo una a la otra, y me parece muy, muy bonito lo que cuenta de eso, dentro de que eso les complica a ellos su existencia.
La relación entre ellos dos a veces es muy perversa, pero a la vez también es tremendamente bonita. Es que la serie sí que narra toda esa complejidad. Para mí la serie habla sobre la complejidad del ser humano y las grandezas y las miserias del ser humano, porque ambos, especialmente Bob Fosse, tenían muchas miserias, también tenía mucha grandeza, pero tenía muchas miserias. Y saca todo esto a la luz, y es una serie, sobre todo, que habla de la condición del ser humano, y desde este punto yo creo que es muy valiosa.
Y la hija de Bob Fosse y Gwen Verdon ha estado dentro de la producción, es una chica que también sale, el personaje, como niña, y además, de hecho, la vemos como... Bueno, en circunstancias no muy adecuadas para una niña de su edad y relación con alcohol, con drogas.
Que también
y luego
tiene una escena preciosa,
una escena muy
con
bonita.
Su padre bailando, que es también... se te ponen los pelos de punta.
Y ella ha estado involucrada en la producción, y me parece que a veces eso como que te echa para atrás de, bueno, pues habrán dado una visión dulcificada de lo que son. Y creo que en este caso es todo lo contrario, porque es una chica que de hecho ha tenido muchos problemas de drogas, de demás, y bueno, una chica ya es toda una señora, y creo que quizá por su recorrido vital en esta historia se muestra esa honestidad. De hecho, en su propia versión de ella, que sale en la serie, se ve pues probando el tabaco o en fiestas de adultos donde no debería haber estado, que pone mucho en contexto lo que ella vivió, y me parece que probablemente en este caso la aportación de que la hija de ellos dos haya estado en el proyecto ha sido muy positiva, porque de verdad no creo que sea una visión dulcificada para nada, como hemos visto en muchos casos de biopics, ahora por ejemplo el de Queen o otras cosas que dices, aquí hay como muchos intereses de por medio, aquí como que ves mucha honestidad. Es un drama de personajes imprescindible, y lo que decía Francis, las interpretaciones es que son posiblemente de las mejores interpretaciones del año. Es verdad que siempre como que nos gusta mucho remarcar cuando son... basados en hechos reales, ¿no? En cine, en los Oscars siempre se nota mucho, pero en este caso es que es pura interpretación. No es que los veas que les hayan hecho una caracterización súper bestia, como en el caso de Russell Crowe, por ejemplo, sino que es que son ellos, que los ves como hacen gestos y no es una caricatura, es que son ellos, transmiten muchísima verdad y es una historia preciosa. O sea, es un drama de esos... imprescindibles en mayúsculas, y para los amantes del cine, para los amantes del espectáculo y para los amantes de las historias de personajes, no os la podéis perder si no la habéis visto.
Solo Michelle Williams se llevó el premio, pues, mejor interpretación. Me refiero de los Globos de Oro.
Sí, y en los Emmy también, lo único en los SAG. Los SAG sí que han ganado los dos. Que el premio del Sindicato de Actores de Hollywood.
Vale, vamos con... Mira, PJ, a ti que te queda solo una.
Me queda la serie de Netflix. Si os dais cuenta, he traído una de cada plataforma.
qué magnánimo, ¿eh?
Sí, sí, ya se podía haber ahorrado otra, la de Apple TV.
Una de Netflix, una de Apple TV, una de Filmin y una de Amazon. Y bueno, la que me queda de Netflix, que es Afterlife, la serie de Ricky Gervais, que me pareció una absoluta maravilla, que se estrenó a principios de 2019. Y
es que yo no puedo con Ricky Gervais, de verdad. Es que me lo tengo atravesadísimo.
Pues esto es un drama que se va convirtiendo... Bueno, no se va convirtiendo en otra cosa. Es un drama con algún tinte de comedia. Iba a decir una dramedia, pero es que no lo es. Es un drama puro y duro.
Las dramedias, el género favorito de Richie.
Sí.
Y... Lo está convenciendo.
Sí, desde luego tiene todos los ingredientes para que me toque los cojones.
Bueno, pues a mí es una historia que me sorprendió muchísimo. Me recordó un poco a la serie de Filming que Back to Life, de los creadores de Fleabag, en el sentido de que juega mucho con eso, con una persona que está en lo más bajo por la pérdida, en este caso, de su mujer, que tiene tendencia...
Método Kominsky, ¿no? También, yo es que solo vi el primero, pero tiene ese punto de partida un poco.
Sí, esta es más drama. Porque Método Kominsky siempre cuando baja, que baja, siempre al final te saca una sonrisa.
Me pego unas lloreritas buenas también, ¿eh?
También.
Método Kominsky.
Método Kominsky.
Yo no soy como Francis, yo sí que lloro muchísimo.
Y yo, aquí lo digo, spoiler, Francis, lloro mucho. Lloro.
Hoy me está dando el día, PJ. Hoy te lo tengo que reconocer, te quiero mucho, lo sabe la audiencia de Fast Fiction, pero hoy me está dando el día.
Bueno, pues tenemos una serie de 6 episodios que está confirmada la segunda temporada, que episodio de 25 minutos. Ricky Gervais no era tampoco santo de mi devoción, Richie. Pero yo te diría que le dieras una oportunidad porque la serie es, creo que es una maravilla.
Es que no le traigo nada.
Por la historia que cuenta, por ver esa persona cómo sufre la pérdida de un ser querido, por cómo esa persona su vida en el fondo le deja de importar y cómo poco a poco va un poquito remontando y dándole valor otra vez a ciertas cosas a través de unos personajes secundarios maravillosos que son casi lo mejor de la serie, que a través de ciertos momentos, algunos muy divertidos, le van devolviendo no las ganas de vivir, pero quizás sí la ilusión de levantarse un día más. Y me parece una maravilla, por eso la he traído, ¿no? Porque sale Netflix y tener que cubrir la cuota.
Había que meter una, ¿no?
Me gusta mucho que PJ está trayendo cositas distintas, ¿no?
Sí, sí.
Que
sí.
También para esto sirven los tops, que muchas veces nos pasa con audiencia que cuando intentas hacer eso es como, pero es que te has dejado no sé cuál. Y es como, ya, pero es que esa hemos hablado todos tanto.
Claro.
Esto también se trata de que hay un montón de cosas chulas. Yo, por ejemplo, Afterlife, vi el primero, me gustó mucho. Creo que eso que has comentado de que lo ves de no tengo ganas de vivir, pero no porque esté llorando por las esquinas, sino porque ves cómo se enfrenta a situaciones desde la más absoluta indiferencia, que es muy interesante, porque ponerlo estoy llorando fatal es muy fácil. Lo que te muestra ahí le da una vueltita y no seguí con ella pues por lo que pasa siempre, que tenemos demasiado. Y ahora a lo mejor tu recomendación me hace volver y creo que es lo chulo de hacer estos listados.
Vale, nos quedan poquitas ya de estas mejores de estreno. Seguimos con las de estreno todavía, ¿eh? Y todavía quedan las que continúan.
Vamos a tener que apretar aquí el acelerador.
Vamos
¿eh?
A tener que apretar.
Bueno, pero de las que continúan, como ya sabemos qué series sí, son, no hace sí. falta hacer una explicación desde que van.
Es cierto, vamos a ir un poquito más rápido. A mí me quedan alguna más, así que voy a tirar yo por Black Monday. Creo que la he mencionado varias veces.
¿Qué?
Black Monday.
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 Monday. De toda
Monday.
La vida.
Monday.
¿Cómo?
Monday. Monday.
¿Cómo?
Monday.
No,
Black Monday.
¿Qué dices?
Monday.
Bueno, bájales que sigan discutiendo ellos dos. Y yo sigo tirando. Black Monday.
Monday.
Es una serie que no me cansaré de defender porque me entusiasmó. Para mí es el regreso soñado de Showtime otra vez con una serie como Dios manda, que Showtime lleva muchos años bastante decepcionantes y en caída libre. Lo que FX es a día de hoy es lo que yo consideraba que era Showtime hace unos años, que traía seriazas distintas, diferentes, con un sello diferenciador del resto de cadenas, bastante fácil de reconocer. Y Black Monday atiende a todas esas exigencias que tiene que tener este canal que a mí siempre me ha fascinado. Black Monday es...
Cuéntanos de qué va, porque yo esta la tengo muy sí. perdida, aparte de la pronunciación me interesa.
Habló muy bien de ella, CJ, y mira que yo le tenía ganas, porque me dijo, es como una vuelta a un canción triste de Hill Street, una cosa de estas, de Back...
Es que, a ver, es bastante sencillo de definir si conoces un poquito las referencias. Black Monday te traslada a los años 80, a la época del Wall Street más salvaje. Voy a hacer aquí un poquito de spam. Hice una crítica fuera de series muy detallada de lo que había sido la temporada. Black Monday es protagonizada por Don Cheadle, que ya había trabajado con Showtime en House of Lies, que es otra serieza que me ha hartado de recomendar aquí. Y me hace mucha gracia porque hay mucho paralelismo entre las dos series, porque Black Monday viene a ser algo así parecido como un House of Lies 20 años antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque House of Lies trata del mundo empresarial a los más altos niveles de grandes empresas gigantescas en Estados Unidos, y Don Cheadle representaba una empresa de optimización de sistemas, de procedimientos y demás en todas esas empresas. Y aquí lo que hace es muy parecido, porque al final se trata de la bolsa, del Wall Street más salvaje, del Wall Street de los excesos, de la cocaína por todas partes, del horterismo salvaje en la
está
ropa.
Está retratando de una manera muy chunga. Espero que la última serie que recomiendes del Pequeño Pony o algo así, porque vaya Richie.
Pero es que es fascinante. Es la serie del exceso total. Es maleducada, es excesiva en todo. En el vestuario, en la forma de hablar, en la forma de moverse, en la forma de comportarse, en el propio argumento, que es excesivo. Excesivo por naturaleza, es todo. Al final la historia es no excesivamente complicada, es bastante sencilla dentro de lo que es Wall Street, pues es te compro esto, te hago trampas, te engaño, esto es un hijo puta, entonces le voy a machacar, y es todo estrategias, todo traiciones, todo por lo que es Wall Street en sí mismo, ¿vale? Es el mundo empresarial al más alto nivel de salvajismo, y es una forma, todo esto con un humor negro salvaje a más no poder, con la figura de Moe, que es este Don Cheadle que está inmenso. A mí es que me ha fascinado. Además, con toda la, con todos los estilos cinematográficos o televisivos, digamos, de los 80, con todo ese aura de lo que se respiraba en esa época, de todo daba igual, con una incorrección política salvaje también, en la que se hablaba de machismo, de racismo, de tal, pero con una ligereza y una libertad que a día de hoy, viéndola en 2019, hace que el choque sea todavía más bruto. O sea, esta serie hace 5 años, a lo mejor no te hubiera chocado tanto, no la ves tan excesiva, porque estábamos mucho más cercanos que lo que estamos a día de hoy, porque los últimos 5 años en ese sentido hemos evolucionado socialmente a pasos agigantados. Pero en este 2019, ya 2020, verla te hace que te choque muchísimo más a nivel cultural y social, precisamente por lo distinto que es el mundo a día de hoy a como lo era en los 80 y no sé cuántos. Y además es que juega mucho con un suceso que sucede, o sea, que acontece en ese, en nada más empezar, que es como una especie de spoilers que te hacen, ¿vale? Y que te van explicando cómo se llega hasta ese punto.
Sí.
Entonces, a nivel de estructura también es fascinante, porque te va diciendo, faltan... en cada episodio te dicen los días que faltan para que ocurra eso. Y entonces te lo van explicando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y es que es brutal. Los personajes es que son la leche.
Pues la pinta muy bien, ¿eh? Le tengo ganas.
Es que de verdad que merece mucho la pena.
¿Es de un Wall Street, de un lobo de Wall Street en serie?
Wow, es un lobo de... Sí, sí, bueno, tiene muchas similitudes así, ¿no?, con el lobo de Wall Street, pero en los 80, con Don Cheadle desfasado, pero a lo loco, pero genial y divertidísima, divertidísima. Yo es que la recomiendo una barbaridad. Se ve súper ligera porque Showtime... Ya sabéis sus tiempos, episodios de 28 minutos ligerísimos que te los ventilas en nada y que de verdad, que es una serie que se te queda en nada, que se te sabe a poco.
Sí.
Pues me la apunto, esta me la apunto, ¿eh?
A mí me recordaba mucho el papel de Don Cheadle a Richard Pryor en sus películas,
sí,
de los
tiene,
80.
Tiene muy, mucho, tiene mucho.
Muy histriónico, muy, sí, muy... Y súper... Yo creo que es, no sé si se habrá fijado quizá en todas esas pelis para su vestuario, para su forma un poco de actuar.
Seguro.
Y luego el elenco está también muy, muy bien escogido. De hecho, el prota tiene cara de ser un tío de los 80 que lo has importado aquí y lo has puesto en la serie. Es un actor que no conocía, no recuerdo ni su
Salía
nombre.
Salía en Girls. Yo tampoco me acuerdo del nombre, lo voy a buscar.
Y como dice Richard, humor negro a mansalva, incorrección política y una serie que se ve súper súper fácil y que se disfruta muchísimo. A mí ha sido una de las grandes sorpresas, de hecho, de 2019, una serie que vino así también de tapadillo.
Sí, ha pasado muy desapercibida también.
Y a mí me ha gustado mucho también este Black Monday.
Sí, aquí en España la tiene Movistar Plus. Sí. Como ellos tienen acuerdo de exclusividad con Showtime.
Sí. Andrew Rannell se llama el actor que salía en Girls. Sale Regina Hall también.
Sí, solo ves la publicidad del cartelillo de la serie y parece una película de videoclub de los años 80.
Totalmente, totalmente. No, es que está genial porque toda la ambientación, toda la forma de dirigir la serie, la publicidad, todos los carteles que veas, todo te recuerda que es una serie o una película de los 80, lo cual es un acierto total, porque es que te hace hacer que la situación sea mucho más inmersiva dentro de esa época. Están de productores y directores Evan Goldberg y Seth Rogen también, que ya estuvieron
Seth
con...
¿Qué?
Seth Rogen.
¿Seth qué?
Rogen.
Es por si la gente lo busca en Google, lo decimos como se escribe.
Claro.
Aparte, ni que Francis aquí fuera el políglota, ¿sabes? Que es que...
Apenas hablo bien el castellano y me está diciendo que no sé qué es el inglés. Brutal, brutal recomendación, os lo digo ya, de verdad.
Producida por Seth Rogen.
¿Tú cómo dices? ¿Seth Rogen?
Claro, hombre.
¿Pero qué dices? Nadie en la vida ha dicho Seth Rogen. Jamás nadie.
Y no es Seth, es Seth. Claro. O sea, que si te pones, dilo bien.
Claro, claro. María, cuéntanos una que tenemos varios y que es de las pocas que nos quedan ya.
Bueno, pues como la tenemos varios y yo creo que se ha hablado muchísimo de ella, tampoco voy a redundar mucho en lo maravillosa que es Chernóbil. Creo que, como decía PJ al principio, que ya la hemos mencionado, mucha gente quizás se ha acercado a ella y se ha quedado solo con la curiosidad de acercarse a los hechos históricos, los cuales son absolutamente fascinantes, pero creo que Chernóbil hay que valorarlo por mucho más, por cómo explicar eso... de la manera en que lo hace, cómo te pueden explicar con unos cartelitos azules y rojos,
sí,
cómo funciona una central y cuál es el fallo que sucede.
Madre mía, qué escena.
Eso es maravilloso.
Cómo te explican también todos los intereses políticos, cómo te explican cómo funcionaba la URSS en ese momento y cómo esto es el principio del fin de la URSS, la caracterización de esos personajes que se están jugando la vida, la recreación histórica, la dirección, el cómo de repente se te sale un momento de la historia para contarte qué hacían esos liquidadores y la crueldad de lo que pasaba allí. O sea, es que es un relato posapocalíptico que no, que ha sucedido, que pudimos estar a punto de yo ni nacer directamente, porque yo no había nacido entonces. De la parte, por ejemplo, con los animales de los liquidadores. Es que me parece que Chernóbil es tan humana, tiene una realización tan bestia, y ya, aparte, en la manera de tratar la historia, en qué pone el foco y demás. Podéis abrir la cerveza, aunque suene, porque estáis haciendo un follón ahí que ya está.
Además, parecéis mimos, moviéndose así sin mover.
¿Sabes? Cuando tiran de una cuerda, sí, y todo eso, están haciendo cosas muy raras. El caso que creo que Chernóbil no simplemente es, nos ha interesado la historia real de Chernóbil, que ciertamente es fascinante.
¡Oh, mamá!
sino cómo está hecha, qué deciden contar y cómo deciden contarlo, las interpretaciones bestiales que tiene, la fotografía, la realización, absolutamente todo, lo desgarrador de la historia, los personajes que han elegido, los científicos, los políticos, los bomberos, la viuda del bombero. O sea, esta historia era interesante, pero había que saber elegir qué se contaba y cómo se contaba. Y ese es el gran mérito de Chernóbil. No solo porque los hechos históricos sean interesantes, vamos a tener un buen producto, ¿no? Y nada más, que me alegro un montón de haberme acercado a ella, aunque me daba un poco de, no pereza, sino como, ostras, tengo que estar aquí en el ánimo para verla. Creo que eso es otra de las grandes virtudes. O sea, yo me daba miedo que fuera como súper pornográfica, ¿no? Esa sensiblona, excesiva, dramón. Y no, es un drama espectacular. No es un dramón, no es...
Sería pornográficamente hablando... el lado, pornográficamente, emocionalmente.
Sí, sí, pornografía emocional.
Ya está, porque hombre, se puede parecer cosas raras.
Está claro que no era Chernóbil XXX, no sé. me daba miedo que fuera eso, y me parece que la humanidad con lo que tratan, lo que muestran y lo que no muestran, es brutal. O sea, y cómo cuentan el relato, cómo cuando la construcción narrativa de que no es hasta el final, hasta que vuelves a ver exactamente lo que pasó, porque tú ya tienes el bagaje para entenderlo, y la crueldad de ver a esos personajes que ya los has visto después, que saben todos esos técnicos en el reactor, que cuando lo ves al final de la serie tú ya sabes qué destino tan terrible vivieron, que es como... Buah, es que pone los pelos de punta. Me parece que es una serie... Hablábamos antes del espía, de cómo te llega al corazón y al alma, y Chernóbil es otra de ellas.
Para mí, Chernóbil es que traspasa la pantalla a unos niveles que de verdad que sobrecogen, pero es que de forma apabullante. Al final, no se trata de un hecho, no es que sea un hecho histórico, es que es probablemente entre los 5 hechos más importantes de la historia de la humanidad, y puede parecer muy grande el título, pero es que es tal cual. O sea, podía haber sido una catástrofe de dimensiones tan gigantescas, aún así, lo devastador del hecho es... Tan difícil de asimilar para la mente humana, que todavía no somos conscientes, y la serie ha hecho mucho bien en eso, porque nos ha puesto en contexto algo tan importante que hasta ahora solo era un titular en la historia, en los libros de historia o en la cultura popular del siglo XX. Creo que ha hecho que muchísima gente que conocíamos, que todo el mundo sabe lo que es Chernóbil. Tú dices Chernóbil y todo el mundo sabe lo que es, pero poca gente conoce la historia real. Porque al final, evidentemente, pues pasaron muchísimas cosas. Hay gente que la vivió in situ. Tengo aquí uno a mi lado, por ejemplo, debido a su avanzada edad.
Claro.
Pero, por otro lado, ha hecho que muchísima gente que nos pueda llegar a interesar toda esa historia nos meta en profundidad y nos haga descubrir algo que, desde luego, no te puede ser indiferente, porque es que tocaba a todo el mundo. Incluso en otros puntos del mundo, ya no, evidentemente, de Europa no, porque a Europa sí le tocó muy de cerca, pero incluso estando en otro continente, te tiene que interesar esto porque te puede llegar a afectar.
Se me ha pasado recomendar el podcast oficial de HBO de Chernóbil. Aquí la productora podcast tiene que tirar siempre por ahí.
Por tu profesión.
Pero es un ejemplo muy chulo. Tenemos a Craig Mazin, que es el creador de la serie, y va hablando de todo el proceso de documentación y demás. Y ahora que dices de cómo afectó a Europa, hay también una pequeña entrevista dentro del podcast a Stellan Skarsgård, que él, como sabéis, es sueco, y él dice que él recuerda perfectamente que durante meses y meses no se podía comer según qué pescados por el tema del accidente de Chernóbil, que se sabía que estaban contaminados. O sea, que es que estamos... Imagínate también las distancias.
Sí, pero llegó a Escandinavia, lo cuentan en la serie.
Y la serie lo explica, pero es muy chulo después en ese podcast ver a Stellan Skarsgård, que eso lo ha vivido, contar de su recuerdo de cómo eso llegó a su país. Entonces, como dice Richie, no me parece para nada loco decir que es uno de los grandes hechos, sin duda, del siglo XX, pero de la historia de la humanidad, porque estuvimos al borde de la extinción. Porque ya no solo que el accidente hubiera afectado a una zona de Europa, sino como eso al final, los mares, los ríos... O sea, yo me atrevo a decir que podría haber acabado prácticamente con la humanidad, porque Europa es enorme en proporción.
El agujero que le hace...
Todo lo que hubiera... O sea, a lo mejor no hubiera sido inmediatamente al resto, pero eso hubiera llegado al resto en... años, y está ahí. Es una historia que pone los pelos de punta, sin duda.
Te pone en contexto histórico lo que podía haber sido y lo que ha supuesto. O sea, es que lo que podía haber sido es muy grande, pero en lo que se ha quedado no es pequeño tampoco. Sí. Entonces, todo esto ha hecho que, como decía, ha pasado de ser un titular en los libros de historia a convertirse en algo ya muy del alcance de todos, y eso lo ha conseguido una miniserie.
Ese es el poder del audiovisual también, que tú lo lees en un texto de historia y te da igual, y de repente has conectado emocionalmente con esa historia.
Eso es lo que yo le quiero recalcar y le quiero poner en valor, sobre todo a la serie, a lo importante que es hacer este tipo de productos audiovisuales, lo importante que es hacerlo con esta calidad y con esta cercanía y con esta intimidad como la que te muestra esta Chernobyl de HBO.
Sí, sí, sí.
Se habla de que Rusia quiere dar su propia versión, que quiere hacer su serie.
Por favor, que lo hagan, quiero verla.
No, yo totalmente de acuerdo, porque al final no digo que Chernobyl sea partidista, pero... En cierto modo, es muy difícil ser imparcial. La versión de los más afectados, aunque sea sesgada, me da igual. Yo quiero conocerla también.
Sí, la versión es la que es. O sea, es el punto de este vista ruso de... Lo han contado los americanos. Mira, no lo han contado los americanos. Es una serie que está perfectamente documentada y que recoge todo lo que ocurrió.
Bueno, y está basado en un libro que no es americano, ¿eh?
Está basado en un libro.
De hecho, ruso.
De una ucraniana.
Ucraniana, perdón.
Que tiene el premio Nobel, ¿no?
El Nobel de literatura tiene.
Claro. Sí. Pronuncia su nombre y en ucraniano, perfecto.
Venga.
Es que, espérate, no sé. Lo busco, espérate.
Lo busco. Es... creo que
dámelo,
se llama...
Dámelo, lo pronuncio.
Ay, es que no es... Bueno, memorias... Voces desde Chernóbil.
No quiero sacar a la palestra que PJ, 10 minutos antes de empezar el podcast, ha dicho que en ruso no existía la V.
La B.
Es Voces desde Chernóbil, de Svetlana Alexievich.
No, que lo diga.
Eso.
Svetlana Alexievich.
Alexievich.
Yo, mi pronunciación es de Kiev.
Pues la mía del inglés es la de Alicante, ¿vale?
Para mí me parece una de las series incontestables de este año. Y junto a Succession, que tiene el mejor guión, con diferencia a todas. Para mí, quizás mi segunda serie que más me ha gustado de estreno de este año, junto a Watchmen. Es que es alucinante, la estás viendo. Luego Stellan Skarsgård está brutal. Jared Harris como Sherlina.
Jared Harris está gigantesco. Se sale.
En todas partes.
La primera escena de la miniserie que te recuerde, transporta esa peli de espía de los 70, de la Stasi. Total, a mí me recordaba mucho esa primera escena a La vida de los otros.
Sí.
La película alemana que lleva a ganar el Oscar Mejor Película Extranjera. De esa sociedad, ¿no? que se crea alrededor de la URSS. Entiendo este punto de que al final es muy crítico con la URSS, pero es que hicieron en torno a esto
barbaridades absolutas.
Muy mal las cosas, macho. Muy mal. Sí. El punto que retrata ese juicio al que tiene que ir el Sherbin a declarar, pero luego cuando tiene el juicio interno que dice, mira, se acabaron las mentiras, de cómo todo esto le conduce a un final trágico o dramático, me parece muy potente. Y es que son solo 5 episodios. Es que para estas series a las que le cuesta 10 episodios o 2 temporadas arrancar o cuajar y tal, hostias, tío, es que en 5 episodios te cuento una historia tan potente, está tan bien a nivel de producción, es tan real todo, es tan cruel todo lo que te cuenta. Y luego, por ejemplo, también el personaje de Emily Watson, que está también, que condensa, esto lo contaba Chris Mason en el podcast, de que es una figura inventada, este personaje no existe en la historia real, pero como él quería incluir el personaje de una mujer fuerte en la historia y que en aquella época, digamos que los papeles de responsabilidad o los papeles donde... o los únicos papeles en los que las mujeres podían escalar eran dentro de la rama científica y la rama médica, y por eso en la serie, cuando vemos a enfermeras y a médicas, constantemente bueno, son mujeres.
Dentro de lo que es la época, en Rusia estaban bastante mejor en, sí, en tema de igualdad que en otros lugares del mundo.
Sí. Y lo hacen con esta científica y tal. A mí me parece muy potente. Creo que sí, lo que decís vosotros, que pone en el mapa las dimensiones de la tragedia.
Sí.
Incontestable. Para mí, la gran sorpresa de este 2019.
Para mí es la mejor, es la número uno, ¿eh? No la hemos puesto en ningún orden, ni las hemos puesto en ranking ni nada, pero yo sí que la pongo directamente en el number one, porque ha sido la serie que más me ha cogido el corazón, lo ha botado como una pelota de baloncesto y lo ha lanzado así, haciendo un triple, tal cual. Por encima incluso de Years and Years. Me queda a mí solo una de las cinco top de cada uno de nosotros, que es Sex Education, que estábamos hablando de ella al principio. Esta es una serie deliciosa que tenéis que ver, pero obligatoriamente. La tenéis en Netflix, se acaba de estrenar su segunda temporada, una serie súper ligera, súper entretenida, que te habla de lo difícil que es entender la sexualidad y cómo funciona el mundo cuando eres adolescente, dentro de un marco muy divertido y muy entretenido, que es un instituto que parece más bien la mansión de los X-Men, tengo que decir, pero en Inglaterra, que es son historias de instituto, pero llevadas de una manera tan magistral que no cae en los tópicos, que no cae en las tonterías de siempre, jugando siempre con los mismos temas, con el bullying, con la vergüenza y lo que supone el sobreesfuerzo social que supone encajar dentro de un ambiente de estudiantil, de lo que es conocerse a uno mismo, descubrir la sexualidad cuando eres muy joven.
Declararte homosexual,
todo lo que conlleva ser homosexual, negro, por ejemplo, en uno de los personajes, un homosexual de estos que se libera totalmente, que rompe todas sus cadenas y que es un personajazo brutal, que es el amigo del protagonista, que ahora no recuerdo el nombre. Y todo es un montón...
Eric.
El virgen cuya madre es...
El virgen
Gillian
que tiene,
Anderson.
Que tu madre es Gillian Anderson, por el amor de Dios. Que esa mujer, cuanto más años cumple, mejor está.
Bueno, y él es Asa Butterfield, que es el niño del pijama de rayas.
Sí, correcto.
Sí, sí, es cierto.
Correcto. Es una serie
absolutamente
deliciosa.
Creo que ya es más conocido
deliciosa
por Sex Education. Seguramente. Creo que lo ha conseguido ya.
Seguramente. Y es una serie, de verdad, es que creo que lo que le define es eso, que es absolutamente gratificante.
Es también un sorpresón, ¿eh? Esta nos llamaron a nosotros de Netflix para ir al Junket Internacional en Londres. Coincidía con otro Junket mega importante que había de Netflix en Roma, que era una o dos semanas después. Nadie fue a Londres. Nosotros mandamos a Marina. Nosotros sí que dijimos, bueno, vamos a ir, pero fuimos por Gillian Anderson, por aquello, porque era Asa Butterfield, bueno, el niño el pijama de rayas, que han pasado 10 años. Y bueno, está Gillian Anderson, pues mira, por sacar la entrevista a Gillian Anderson y tal, a ver qué tal. Le pasaron los screeners a Marina y dijo, va, está bien, pinta interesante y tal, pero ya habíamos dicho que sí que íbamos. Creo que fuimos solo nosotros junto, no sé si también fue de España ABC o Español o algo así. Fuimos nosotros con un medio más de España. Y somos los únicos que teníamos material de Construidos Accesos y se convirtió en un fenómeno. Lo único que teníamos material con ellos y con el casting de la primera temporada, porque esta nadie esperaba nada. Y para mí el gran éxito de Netflix, así la sorpresa inesperada del 2019.
Sí, es la serie
Education.
Revelación. Para mí es la serie totalmente. Revelación.
Sí, porque parecía que iba a ser muñeca rusa, pero al final Sex Education le terminó comiendo la tostada.
Sí, estrenó así varias series a principio de año que venían, que nadie sabía, que decir, no se le había dado promoción ninguna, y sé que Sex Education al final es la que más ha calado quizá en la gente, y yo, como decía Richie, es una serie que es ligera pero al mismo tiempo tiene muchos matices,
tiene
personajes que están muy bien desarrollados y tú lo que has comentado muy bien, te va mostrando cada uno pues sus cosillas de joder, porque no es tan fácil ser joven y encajar y cuando despiertas la sexualidad pues te sientes perdido, ¿no sabes? Entonces, en tono de humor te explica muy bien las angustias de los jóvenes, cómo este chaval les ayuda, entre comillas,
sí,
a través de su madre, y al mismo tiempo pues vamos viendo también cómo él le sirve para un poco él también avanzar en su propia...
Como aprendizaje,
exactamente.
Sí, como aprendizaje
propio. Me parece una serie súper inteligente, súper... has dicho la palabra deliciosa. Es que lo es. Es una serie
deliciosa. Por supuesto.
Y yo, por desgracia también, por estrenos, por cosas, porque yo también veo mucho estreno, porque también los comentamos en los podcasts en los que participo, muchas veces las segundas temporadas se quedan ahí, paradas.
Sí.
Y esta es una de que en cuanto me ponga al día con alguna serie que llevo, me la voy a ver de un tirón como vi la primera temporada.
Yo estoy igual.
A mí lo que me gusta de esta serie, que la reflexión que me deja, es la comprensión con la que yo pude ver la serie. Es decir, muchas veces los adultos cometemos el error de decir a los niños que sus problemas son muy livianos, que son muy banales, y es lo que decía PJ hace un momento, y es entender lo difícil que es ser adolescente. Que a nosotros, cuando ya lo ves con cierta distancia y como ya pasan las épocas y las épocas son distintas y pensamos que cada época que pasa es más fácil que la anterior, siempre cometemos ese error. Como que los jóvenes ahora lo tienen mucho más sencillo que cuando nosotros éramos jóvenes, que allá hace solo y solo hace 10, 15 o 20 años. Y siempre cometemos ese error. Sin embargo, Sex Education consigue explicarte de una manera que tú la estás viendo y lo entiendes y dices, joder, pobre chaval. Y entiendes que sus problemas son tan gordos como que tú no puedas pagar una hipoteca o no. Para él pesa lo mismo. Y consigue que tú tengas la empatía suficiente de entender que ser adolescente es súper complicado. Da igual la época, da igual el estatus, da igual el sitio donde te toque. Es súper difícil. Y eso es lo que te muestra Sex Education. Por eso me resulta tan deliciosa. Y ahí lo dejo, toma ya.
Madre mía, el corolario final, Richie. ¿Eh?
¿Qué te ha parecido?
Madre mía, me he quedado con el culo planchado.
Y sin spoilers.
Sin spoilers ninguno, ¿eh?
Para que vea que se puede hacer, PJ. Para que vea que no es tan difícil. Es cuestión de esforzarse un poquito. Para no joderle la vida y las series a la gente, PJ.
Muy rápido ya para terminar este bloque. Las que nos hemos dejado, solo nombrarlas, no se puede desarrollar. Yo me he dejado Love, Death and Robots.
Maravillosa.
Maravillosa, brutal. María, ¿qué te has dejado?
Yo me he dejado Lo que hacemos en las sombras, mockumentary sobre unos vampiros que magnífica. Comparten piso, basada en la peli homónima de 2014, que creo que era australiana, neozelandesa. De Taika Waititi y Jemaine Clement, que también está aquí en la serie. Absolutamente desternillante, maravillosa. No penséis que por esa premisa tan chorra no vale la pena, porque yo creo que es una de las comedias del 2019.
Francis.
Yo me he dejado también Lo que hacemos en la sombra, me lo he pasado genial. Tiene unos auténticos episodios delirantes de que se te caen las lágrimas. El episodio del consejo, que hacen un poco así de homenaje a los vampiros en la historia del cine, es divertidísimo. El episodio en el que se llevan al
jefe de fiesta.
Sí, al vampiro, como al especie Nosferatu. Sí, se lo llevan de fiesta, es tremendo, queriendo probar la pizza. La verdad es que es una serie tan delirante, y luego una serie que hace para mí lo que mejor pueden hacer las buenas comedias. Y es que también tiene análisis y crítica de la sociedad. O sea, hacen crítica al Estado y al sistema norteamericano. Hacen crítica
a las armas,
a mogollón de cosas.
A la inmigración. Burocracia.
Bueno, el episodio de The Council, que hacen crítica a la democracia norteamericana, es de verdad delirante. Y personaje del año. Ahora, hemos hablado de unos cuantos personajes del año. El vampiro psíquico, por Dios, altar en la historia de las series de la televisión y sus personajes.
Qué grande.
Ese vampiro psíquico que te chupa la energía, que es el típico...
El turras
de la empresa, que va puesto la empresa. Esa comiéndote el cerebro y absorbiéndote la energía. Y luego también un guiñito a Miro, lo que has hecho.
Magnífico.
Ah, no, perdón, pero esta es segunda temporada, que la he metido en mejores series de estreno. Esta me la guardo.
Perdón,
que se me ha ido.
No, pero bueno.
He hecho trampa doble.
Vale, pues aquí cerramos este bloque. Entonces vamos con la siguiente sección, mejores series que continúan, ya sabéis, series que ya llevan varias temporadas, que no son de estreno, y vamos con esta categoría. En esta vamos a ser un poco más ligeros, y Francis, venga, para ser ligeros empiezo por ti, lo cual venga. Está muy mal.
Bueno, yo voy con Succession, segunda temporada, una serie con la que me he puesto al día con el estreno de la segunda, porque la primera, vi el primer episodio, me horrorizó tanto la última escena, me pareció tan canalla que no pude verla. Crash error mío, porque me la tomé como una serie dramática sobre una familia que tiene un emporio empresarial mediático, y no, es realmente una gran comedia negra, ácida y mordaz a esa familia y a esas sociedades de multimillonarios depravados. No era de extrañar, estando como productores ejecutivos Will Ferrell y Adam McKay, que realmente esto fuera una gran comedia, sátira, en cierta manera política. Está creada por J.C. Armstrong, que ha dado un auténtico pelotazo este año, que ha conseguido el Emmy a mejor guión. Y nada, yo me quedo con Succession, esa segunda temporada. Creo que aún mejora todavía la primera. Creo que se va a convertir en una de las series... o de las grandes series que vamos a vivir, y como en su momento fue pues The Wire, Los Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, esta serie que se han ido consolidando a lo largo de los años como las grandes series, creo que Succession lo va a hacer. Creo que en cierta manera está pasando como a Breaking Bad, una serie que se ha estrenado sin demasiado ruido, sin demasiados espectadores, pero que va cuajando.
Está empezando a captar la atención poquito a poco.
Sí, que está cuajando.
Tarda un poquito en arrancar.
Sí,
y eso le pesa, porque yo la dejé en su día, igual que me horrorizó un poco... porque era un poco más de lo mismo, pero es verdad que luego le das una segunda oportunidad y es una
Roman Roy es el personajazo del año y toda esa familia, la familia Roy. Succession, si no la habéis visto, de verdad, darle una oportunidad, porque cuando entréis en ella ya vais a volveros super fans.
Jesse Armstrong fue guionista con Giannucci en The Thick of It, así que si habéis visto eso, VIP o Thick of It, la podéis enfocar esta Succession un poquito mejor. Yo sin duda la recomiendo, y de todas las series de las que he hablado hoy, si tuviera que recomendar solo una, más allá de Watchmen, de verdad que recomendaría a la gente que se pusiera con Succession, porque creo
que también
de
lo que dices, que
va a ir a
no,
más.
Y porque no la está viendo a lo mejor tanta gente.
No la está viendo
gente.
Mucha gente, sí, creo que es de las que va a ir a más, que va en escalada, que ya ha ganado el Globo de Oro a Mejor Serie de Drama, en el Emmy no lo consiguió, pero ya en Globos de Oro sí que lo ha hecho, eso, y creo que es una serie que va en ascensión. Y para mí, el otro gran personajazo de este año, que es Roman Roy, uno de estos hijos de la familia de los Roy, que es brutal.
Es,
o sea,
un troll cabrón por excelencia.
O sea, es Miguel Pastor en una serie de televisión interpretado por Kieran Culkin, y tiene al padre familia Brian Cox, tiene también a Jeremy Strong como Kendall Roy, a Siobhan Roy. Hay que ver Succession, señores. Ponemos con ella.
He dicho Francis primero para quitarnos lo pesado lo primero y luego vamos más. Venga, María.
Pues yo de regreso es Mindhunter. Mindhunter es una serie que me parece que lo tiene todo, que pese a ser probablemente de las mejores series de Netflix, no está quizá valorada como tal. Igual por lo que dice PJ, ¿no? Que como Netflix tiene tanto, pasa más desapercibida, Netflix tampoco le hace especial promoción. Me parece que es una serie espectacular sobre la mente humana, sobre reflexiones filosóficas de si somos buenos en realidad, si somos malos y qué es lo que pasa ahí, con unos personajes espectaculares. Recomiendo un montón un artículo de Marina Such en el que ella analiza los rasgos de la psicopatía y cómo esos rasgos están en cada uno de los tres investigadores principales, porque al final es un análisis sobre eso, sobre las personalidades psicópatas. Vamos, a mí me dio tan fuerte que Francis me regaló el libro en el que está basada, en el personaje que en la serie hace de Ford. Y bueno, estuve un tiempo sin poder dormir bien, porque cuando lees esos casos terribles que pasan es un poco abrumador, pero creo que esta segunda temporada es incluso mejor que la anterior, con el caso de los crímenes de Atlanta y con todos los subtemas de los que va tirando, ¿no? Sobre esa vida oculta que tiene el personaje de ella, sobre la parte racial del crimen de Atlanta. Bueno, es que a mí me dio muy duro. Me escuché luego un podcast también que se llama Atlanta Monster, que es un true crime en inglés sobre este caso. Es una serie que a las personas que les interese el crimen tienen que verla, pero también a las personas que les interese la psique humana, porque al final en realidad va más sobre eso, no es solo el morbo de los crímenes, que todos tenemos ese puntillo, sino eso, y bueno, qué decir de la parte de realización y ambientación, ese tipo de ambiente malsano que una obra que está con Fincher, efectivamente.
Es que es muy fincheriana.
No se puede, o sea, tú lo ves y tiene ese punto Fincher tan único, y es para mí es imprescindible.
Yo no puedo evitar saltarme la oportunidad de hablar de Mindhunter, porque es que es mi tema. Es decir, o sea, en el sentido de, es que es el tipo de historias que más a mí más me fascinan, porque precisamente por eso soy tan fan de Fincher, porque es que es historia Fincher 100%. Además de lo que tú estás diciendo, que estoy de acuerdo absolutamente en el 100% de lo que has dicho, es que las historias que relatan son tan brutales, son tan salvajes y están tan bien explicadas, que es que Mindhunter te atrapa y efectivamente te deja tocado durante el tiempo que la estás viendo y durante el tiempo que luego la masticas muy despacio a nivel personal. Es que Mindhunter es absolutamente única a día de hoy, y es una serie que, joder, ojalá dure 1000 temporadas, cosa que no va a suceder.
No tiene ninguna pinta. De hecho, ha habido ahora justo la noticia de que, como no han acabado de cerrar los contratos con los actores protagonistas, no han renovado, pues los han tenido que dejar libres, que no significa que no vaya a seguir, pero bueno, esto será un poco como cuando a Fincher le dé la puñetera gana.
Pues
no es problema
quiera,
de que Netflix le dé la oportunidad o no, pero no se pone muy de cara la cosa cuando al final no han negociado los contratos con los actores, porque claro, tampoco pueden estar ahí esperando la producción a ver si Fincher se levanta con ganas de asesinos en serio o no, ¿sabes?
No sé, a mí me suena a cancelación encubierta. Creo que
Netflix, pero no es cancelación porque Netflix realmente quisiera, pero
sí,
depende
pero,
del creador. Es un poco lo mismo con Watchmen.
El creador va a hacer otra cosa para Netflix. Es decir,
sí, está preparando una peli y es que, está es que preparando no se la va segunda de Netflix, temporada. O sea, de
a mí me huele a decir, no quiero cancelarla, no quiero que nadie
ya,
me,
pero es que
se
a lo mejor
lleve,
él no quiere hacer ahí. Esa historia. ¿Sabes?
Sí,
el creador
ser.
Dice, es que ahora sobre esto no estoy inspirado, ahora quiero otra
pero,
cosa.
Pero que es
no
una
sé.
Manera de dejarla ahí, la serie sigue estando ahí abierta, de Netflix, de, nadie se la va a llevar, ya, nadie no, la va a comprar.
A lo mejor tarda 2 o 3 años y en volver o vete a saber.
Esta es una serie, como decíamos antes del Espía, que en HBO lo hubiese petado también. Y sí. Hubiese tenido otra repercusión que aquí ha tenido a un nivel muy, muy seriéfilo. Cuando yo pensaba que era una serie más mayoritaria, y no lo es, y es una pena.
Es que eso es lo malo de Netflix, que a veces, o sea, la crítica que se le hace de que hay muchas cosas y mucha morralla, y no lo niego, tiene la gran ventaja de que es la plataforma que tiene absolutamente todo el mundo, y eso está muy bien, porque como con cual, a lo mejor con un producto mediocre destacas mucho más que si estuvieras en otro sitio, pero también le penaliza en el sentido de que por estar en Netflix tiene grandes series que no se ponen al nivel de valoración o de crítica o de, ¿sabes? No son Vox Populi de como grandes series como deberían, porque no tienen como ese sello de calidad que podría tener si fuera una serie de HBO, como decías, PJ, o de FX o de otra cadena. Entonces, es como un arma de doble filo lo de estar en Netflix, porque cosas más reguleras llaman mucho más la atención, pero cosas muy buenas, como están en Netflix, la llaman menos y hay que reivindicarlas también.
Yo, para mí, una de las mejores series de este año. Yo también la tenía en mi lista, de hecho, la tenía la segunda... Bueno, la segunda no la tenía puesta la... No, la... de hecho, la tengo la última. La quinta está en la lista de María. La tenía la última de mis mejores series que continúa. Es que Fincher, puro y duro, y aquí yo estoy con vosotros. Creo que Fincher ahora mismo le apetece hacer su peli, que hace tiempo que no hace una peli. Creo que a Fincher está por aquí también con la segunda temporada de Love, Death and Robots, que ya está en marcha, y creo que cuando tengan claro lo que van a hacer con la tercera temporada, van a continuar. Yo dudaría mucho que la cancelara. Los que han visto Mindhunter veis que hay una historia de un asesino muy famoso en serie que han ido entrelazando desde la primera temporada. Creo que el plan inicial que tenían con Mindhunter, que se llegó a hablar, no sé, recuerdo ahora mismo si eran 4 o 5 temporadas, me suena más 4.
4, sí.
Pero un plan de 4 temporadas, y yo creo que la va a ver. Lo que pasa es que a lo mejor pues será dentro de 2 años o entre 3 años.
Dos años tardó la segunda, de,
claro,
realmente en medio también. O
sea. Yo creo que es algo así, ¿eh? Y
pues esto va a ser exponencial, la siguiente 4 años.
Sí. No sé, yo creo que sí, que la veremos así, y es lógico, ¿eh? Dentro de la agencia Fincher. Y lo del tema de contrato es un tema de contrato que tú no puedes tener a un actor encadenado, y si lo quieres tener encadenado, te cuesta pasta de estar pagándole porque esté ese señor en su casa. Y habrán decidido que no estar pagando pasta porque Fincher no debe tener las
porque
cosas
no tendrán
claras. Porque habrá tenido una reunión y habrá dicho Fincher, pues a lo mejor entre 3, que de 5, que de 7, y Netflix le ha dicho, pues entonces no pagamos.
Si mantienen el nivel, que tal en 3 años, me da igual.
Pero vaya, es la
de todos
mejor...
modos, esos actores, yo creo que igualmente, si, a ver, si las agendas lo permiten, creo que volverían
todos han dicho
al
que
proyecto.
Volverían. Todos han dicho que quieren volver y que quieren continuar. Y que yo creo que junto a The Crown, Master of None, es que es de las mejores series en cuanto a calidad que tiene Netflix. Me parece que es verdad que no han sabido darle su posición, porque es una serie que debería estar en premios y optando entre las mejores series de drama. Pero no
es que es verdad lo que dice María, que al final como que se difuminan demasiado. Parece como que, joder, parece una serie pequeña y no lo es para nada. Si es una de las mejores series que ahora hay mismo para ver. Yo recomiendo, aunque solo sea por el ejercicio de disfrute, que yo lo hice justo antes de empezar la segunda temporada, es verme las entrevistas con los asesinos de la primera temporada.
Es que eso te iba a decir, justo...
Claro. Solo esas capsulitas...
Iba a decirlo,
es,
Richie, porque...
Madre mía.
Si tú dices escenas que son súper largas y que son un puñetero diálogo de una entrevista y son de lo más fascinante y generan una tensión que dices, qué bien escrito está esto, por Dios, porque
por Dios.
En otro momento dices, madre mía, me han quitado la acción y ahora viene la escena esta del rollo, y en cambio en Mindhunter es como, entrevista, qué bien.
Claro, para mí todo lo que está alrededor de la entrevista es lo que me sobra, yo lo que quiero es la entrevista. Bueno, pasamos con más. PJ, te toca.
Bueno, yo voy a empezar por la última en orden de preferencia, que es Cobra Kai. Uh-huh. Que la segunda temporada, a pesar de todo el lío de YouTube Premium, de que ya no va a hacer series y tal, pues es una de las pocas series que ha sobrevivido a esas cancelaciones. Va a tener tercera temporada. Y la segunda temporada me pareció de lo mejor. Disfruté tantísimo como con la primera. Incorporan personajes, aparte de los dos protagonistas de la primera, que vienen de la película original. Y creo que sigue siendo tan fresca y divertida como fue la primera temporada. Y poquito más que decir. Cobra Kai la sigo recomendando a todo el mundo. Ya sabéis que el año pasado la puse también en el top.
Sí, un poco cansado con Cobra Kai.
Y es que me encanta. O sea, La disfruto muchísimo. Yo al final cuando valoro, cuando pienso en un top de series ya que voy siguiendo, las primeras que me vienen a la mente son las que más me han...
Sí,
me
eso han, es normal.
Y esta que se estrenó en abril, todavía, en cuanto me dijiste, Richie, dime la serie tal, una de las primeras que me vino a la cabeza fue Cobra Kai. O sea que por algo será. Es decir, habrá gente que no le guste, pero quien todavía no se haya acercado a Cobra Kai, pues en YouTube. Además, ahora creo que se pueden ver las dos primeras temporadas ya de manera gratuita. Creo que se liberó aquello del...
Si era por noviembre,
septiembre,
¿no?
Septiembre, octubre, noviembre, ya se terminó. O sea, que las podéis ver. La tercera no. La tercera, sí, cuando llegue, tendré seguramente que esperar a verla hasta que YouTube la libere. No hace falta tener el premium ya. Y yo la recomiendo muchísimo. Ejercicio de nostalgia, pero además un divertimento muy, muy grande.
Pues yo voy a tirar por una serie que también ya empieza a estar bastante establecida. Se trata de The Good Fight.
Que no la habías visto y te has hecho fan, Richie.
The Good Fighter, me lo hice. O sea, me vi las tres temporadas del tirón.
Aquí
de,
lo somos todos.
En verano.
Somos todos
tú,
The Good Fighter.
Tú te viste las tres temporadas. Pregúntale sí. aquí al compañero qué fue lo que hizo aquel.
Uy, 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 uy. No lo voy a decir porque eso en mi podcast es sacrilegio absoluto y no pienso tolerarlo.
Eso no se lo perdono.
No pienso tolerarlo.
Voy a decir
no,
una
bájale,
cosa muy clara
bájale,
de este podcast.
¡Bájale! No, no, eso es imperdonable, Francisco Arrabal. No se empieza, no se empieza jamás.
Una cosa muy clara.
No se empieza jamás por la tercera temporada.
Claro
de una
que
serie.
No.
Quiero decir más. Una cosa muy clara.
¿Pero por qué te estás convirtiendo en Ignatius?
Por la barba, porque como hace tiempo que no voy al barbero, que está una semana más.
Eso no se puede hacer, Francis. Nunca,
a
jamás.
Ver, os voy a decir una cosa muy clara. Yo voy a hacer una confesión personal.
A ver.
Ha sido todo por amor. María se puso al día para ver la tercera temporada de Good Fight y me dijo, oye, ponte con el primero que te va a gustar. Yo, por mi profesión, tengo un gran problema con los procedimentales de abogados y tal. No me suelen gustar mucho las series de abogados. Y no he entrado normalmente en procedimentales médicos, policiales, no es una serie que haya seguido.
¿Para qué le preguntas? ¿A nos va a dar un rollo que además?
Dicho eso, por eso no me he acercado a The Good Fight.
La turra.
The Good Wife, la serie de los King, que amo a los King sobre todas las cosas, pero nunca la había visto. Me puse con el primer episodio de María, que cuando se estrenó la tercera me dijo, siéntate y la veis conmigo. Me puse con ella, me encantó y a partir de ahí todos los viernes convertimos en un ritual de nuestra casa ver episodios
y
semana a semana.
¿Y cómo justificas tú saltarte
dicho
las horas?
Eso, como no me da la vida, pues no he conseguido todavía. De hecho, tenía en labor en verano de ponerme con las dos primeras al día, también en Navidad y hemos llegado hasta hoy y no lo he visto.
El verano te lo pasas de piscina en piscina con el pelícano aquel que te regalaron y mira lo que pasa.
Comiendo payitas y fíjate, y aquí estamos.
Volviendo un poco a mí, que soy el que quería hablar de la serie, efectivamente...
Pobre Richie.
Yo también te digo, Richie, o sea, a mí me habéis largado la pelota sin yo buscarlo, sí, sí, sí. O sea, te has metido.
Pero, ha sido PJ que me sabe dónde darme, sabe dónde me duele el desgraciado. Sí, y sabe que eso para mí es imperdonable.
O sea, lo que os duele es criticarme y meterlo conmigo.
Eso es,
¿no?
Imperdonable. De hecho, nuestra amistad pende de un hilo. Francis, tal si te lo digo. The Good Fight es absolutamente maravillosa. O sea, es que...
Es una locura de serie, ¿eh?
Es
yo
una
que solo
locura.
He visto una temporada.
Es una locura. Mira, si te gusta la serie de abogados, tienes que verla. Y si no te gustan, pues te jodes y la ves también. Porque
es que
una
no es
maravilla.
Una serie de abogados,
es que no
es una
serie,
serie abogados, política.
Sí. No es una serie de
abogados. Es una serie súper dinámica, con personajes súper interesantes. La Baranski es que es la leche. Pero es que Del Roy Lido es lo que más mola del mundo.
Y pegada a la actualidad.
Lo siento, no puedo.
Pegadísima a la actualidad.
Sí.
No
sé. Del Roy Lido es que es la... personaje que me encanta.
A ver qué hace el Levelator con esto que acabas de hacer de susurrar y gritar en una misma frase.
Es lo mejor. Tenéis que ver esta serie porque es que es la leche. Es que no tengo ni que definirla ni de hablar de ella. Ver The Good Fight, punto. Y ya está.
Reconoce que Del Roy Lindo con sus 70 tacos todavía te pone palote.
Ostras, es que yo he dicho, yo de mayor quiero ser él.
Sí, es
con
un
el pendientito y todo.
Qué elegancia,
pendiente,
qué elegancia.
Los chalecos imposibles, el bigotín.
Le falta sombrero a Richie para seducirte del todo. Le falta.
En algún episodio creo que ha ido con sombrero.
Sí, sombrero.
Del Roy Lindo es lo puto mejor. Es que es la puta hostia de persona. Es que es una de esas personas
mola
que
mucho, mola
no
mucho.
Se debería de morir nunca. Ella. Y ya está. No hay más que decir. Aquí hicieron mi alegato, señoría. Ya está. Otro. Venga, María.
Venga, yo, The Crown. Otra de Netflix que quizá no se le da la importancia que debería. Tercera temporada, que yo no sé cómo narices lo hacen, pero cada temporada es mejor todavía que la anterior. Primera con Olivia Colman haciendo de Isabel II. Una temporada que, pese a ese cambio y tener a esa pedazo de actriz que está maravillosa, da muchísima importancia al resto del elenco. Con también Helena Bonham Carter haciendo la princesa Margarita. Es aunque no te interese la realeza británica, tienes que verlo. Es una serie impresionante a todos los niveles, a nivel de realización, a nivel de historia, a nivel de drama de personajes. Y es que yo iba viendo los episodios, que además son muy autoconclusivos en cierta manera, ¿no? Porque te cuentan hechos relevantes de ese periodo de la vida de la reina y de la familia real realmente. Y me gusta un montón porque me decían, tal episodio es el mejor de la temporada. Y yo iba viendo episodios anteriores antes de llegar a ese gran episodio y decía, pero si este es la bomba, ¿cómo va a ser? ¿Es el que voy a llegar? Es una de las series absolutamente imprescindibles, de las mejores series que se están haciendo hoy en día. Otra que también tiene podcast propio. Netflix ha hecho un podcast de The Crown. Bueno, no es exactamente igual que el de Chernobyl, pero también está el creador entrevistado y más miembros del equipo técnico y del equipo artístico, y es una serie maravillosa, de verdad. Darle una oportunidad, aunque no seáis, no os penséis que es así como serie de tacitas y vestidos, como
para
dice
nada.
Marina Such, es un serión, y por favor, vedla. Y bueno, amo a Olivia Colman sobre todas las cosas, igual que estaba haciendo Richie su alegato ahora mismo. Es una pedazo de actriz que yo he descubierto bastante recientemente, como Carlos Boyero, pero me encanta.
Yo, para mí, una de las mejores series, ¿eh? Es que, sobre todo, de todas las series que hemos estado hablando, creo que si hay una serie en la que veas que funciona como un reloj, o sea, es un mecanismo perfectamente engrasado, esa es The Crown. Desde el punto de vista del guión, de la producción, de la dirección, es que encaja todo también. Es que hay escenas que a mí particularmente, o sea, si hay oyentes de aquellos que disfrutan, más allá de las historias, de ver o tirar un poquito más del hilo de cómo está todo realizado, es que en The Crown es una maquinaria perfecta. Es que están teniendo un diálogo y a su vez la dirección está ejerciendo una fuerza sobre ese diálogo, pero es que en ese momento entra una canción que refuerza lo que están hablando. Es que The Crown de verdad es alucinante. A mí, aquí el creador, showrunner de todo esto es Peter Morgan, y yo siempre imagino de este señor el tablero de post-it sobre con las líneas de la serie que debe tener, tiene que reventar. O sea, la hoja de producción de The Crown tiene que estallar, porque es imposible. Siendo una serie que parece, en comparación con un Juego de Tronos, que todos podemos tener muy claro que tiene una gran producción, que puede parecer no tanto, realmente sí que lo tiene, y es una producción que sobresale por todas partes, pero es que cómo entremezcla todos sus departamentos para que la serie brille tanto, es fabuloso. Luego el guión es magnífico, las interpretaciones, María lo decía, está Olivia Colman, que se sale en esta segunda temporada, han incorporado bastante del reparto como Lena Bohan Carter, porque han hecho un salto temporal con respecto a la segunda. Yo, para mí, es de las series que hay que ver, ¿eh? Si alguien no está con The Crown, hay que verla. Si hay alguien que le tire para atrás un poquito de no, es que la historia de la reina de Inglaterra, por favor, ponernos con The Crown, porque además utiliza mucho la vida de esta mujer para contar muchas cosas sobre la sociedad británica, pero también sobre la historia de la humanidad en general, porque al final esta mujer ha vivido casi la historia del siglo XX en sus ya carnes, ves, y ha pasado por muchas de las situaciones. Y tiene en particular un episodio, que es Aberfan, el tercer episodio de la serie, de la tercera temporada, que no voy a decir de qué va, es sobre una catástrofe que ocurre en Inglaterra. Yo desconocía el hecho real, y el episodio es tan duro, y está también escrito que tenéis que ver The Crown.
Tu turno, PJ.
Pues ahora sigo con Ataque a los Titanes.
¿Qué temporada es?
La tercera.
La tercera, vale.
Que se estrenó...
Yo también la he visto.
El año pasado, además, gracias a Selecta Visión, se estrenó en simulcast de manera legal y gratuita para todo el mundo a través de su web de Selecta Visión. Y me ha parecido... no ya de las mejores series de animación ni de los mejores animes de la historia, sino de las mejores series en general, de la mejor temporada de series en general que he visto nunca. O sea, me parece brutal el nivel que han alcanzado con su tercera temporada. Recordemos que creo que en abril llega la cuarta y última. Y no puedo parar de recomendar a quien no se haya acercado todavía al mundo del anime y tal, que pueda pensar que son dibujos así para frikis o para otakus, como se denomina la gente amante de los mangas y el anime. Yo creo que es una serie que a los amantes de la fantasía épica, porque yo entra dentro de un poco, sí, de eso, dentro de ese género, le va a encantar. Tenéis las dos primeras temporadas en Netflix, tanto en castellano como en japonés. La tercera, de momento, solamente está en japonés subtitulado. No sé si ahora mismo se puede...
No, la tercera está en castellano porque yo la he visto en castellano.
Vale, pues entonces perfecto. Pero no sé si está en Netflix. Seguramente no, en Netflix estará en Crunchyroll, seguramente.
Netflix no, pero sí que se puede ver en castellano.
Bueno, perfecto. Pues que es una maravilla. Es una maravilla. Se aclaran muchísimas cosas a los que vinierais siguiendo la serie y os quedaseis ahí a medio porque parece que no te explicaban nada. Explican prácticamente todo y en esta cuarta se va a resolver todo el misterio de los titanes y se va a resolver toda la trama y yo la recomiendo muchísimo.
Ataque a los Titanes es que es una serie bastante más ligera de lo que suele ser un anime, que creo que es lo que mucha gente le echa para atrás el hecho de probar con los animes, porque muchas veces son historias muy enrevesadas, muy difíciles de seguir
y largas, ¿no?
Y muy muy largas.
Es que he visto muy poco anime y lo que me echa más para atrás es que son muy largas
y muchas se centran mucho en luego tienen parones
son muy pesadas de seguir, eso también es verdad
por todos esos valores japoneses.
Pero con Ataque a los Titanes ha pasado también porque se ha alargado en el tiempo una barbaridad.
La segunda es un poquito más pesada. Yo sé que mucha gente ahí se aburrió, pero esta tercera es que no te deja un momento de respiro. Es que...
Sí, porque además las series de anime en muchas ocasiones cogen sus tramas y las alargan innecesariamente durante un montón de tiempo. Sin embargo, Ataque a los Titanes es mucho más dinámica, mucho más ligera, y es cierto que para el no asiduo al anime, esta le puede, para entrar en el mundo, le puede gustar bastante. A mí, desde luego, me ha atrapado bastante.
Ataques, vi los primeros episodios de la primera temporada, la verdad es que es un manga bastante chulo. Pasa que no da la vida para todo.
No, efectivamente. Yo voy a tirar por el regreso de una gran serie maravillosa más de 10 años después. Hablo de Verónica Mars, que regresó esta temporada muy en forma, con los personajes muy acordes a lo que eran en su momento. Verónica Mars lo petó allá por mitad de la década de los 2000 y es una serie maravillosa, genial, con la impresionante Kristen Bell. Que la adoro.
Qué guapa está.
Qué guapa es, qué divertida es, qué maja es, qué todo. Es que es la leche.
Qué bizca es.
Qué bizca. Que no es bizca, ¿vale?
No le hagas caso a Francis, que no es nada
bizca. Que no es bizca.
Uno la quieres para Cuenca y otro.
Es maravillosa, es maravillosa. Y Verónica Mars es una serie...
Estamos perdiendo a PJ en estos momentos.
Que no es bizca. Y mi amigo David Muledo sabe.
Pero un inciso. Como este podcast tiene parental advisory, esto en Málaga se llama Un ojo cagando y otro buscando el papel.
Después de esta nota cultural...
Esto en Málaga se dice así.
Verónica Mars mira muy bien cuando caga y dónde tiene el papel. Con
que,
los
yo
dos
adoro, que yo adoro, pero una cosa no quita la otra.
Esta cuarta temporada, que como digo, regresa más de 10 años después, que te pone un poquito en contexto en las vidas de ellos, pues por habiendo pasado todo esto. De verdad, Francis, que eres lo peor. Y bueno, pues simplemente como que revitaliza un poco esta serie ya... pues como de otra época, y creo que lo hace con muy buenas intenciones, y que lo hace de una forma bastante aprobable. O sea, quiero decir, a mí me gustó, me la disfruta bastante.
Sí, el mayor atractivo es volver a ver a todos los personajes de la serie. Pero es cierto que la historia, que es una historia ligerita, una trama que mezcla varias cosas, al final pues también te va llevando, pero bueno, como siempre, Verónica Mars siempre tenía mucho peso pues en la interacción entre los personajes de la serie. Y la verdad que a mí me ha gustado, es una mini temporada realmente, porque las otras eran de 22 episodios,
estas de 8. Sí, por ahí.
Y si siguen esa tónica actualizando eso a sus 8 episodios cada año, año y pico, yo creo que puede tener todavía otra vida.
A mí lo único que, ya para rematar, lo que más me sorprende es que siendo una serie de otra época completamente clara, o sea, es decir, siendo de otro tiempo de series en los que las series eran de otro tipo, y siendo muy fiel a ese tipo de serie, encaja muy bien. Es decir, no te parece una serie antigua. No la ves y dices, esta serie ya no toca, ya no es de esta época. Creo que se sabe mantener bastante bien. Y ya de las que nos quedan, pues simplemente nos nombramos, porque es que se nos ha comido el tiempo y no tenemos tiempo para más. PJ, ¿qué te queda en la lista?
Pues me queda como tercera vuelta Juego de Tronos, que con sus detractores y gente a favor, a mí me ha encantado la última temporada, perdón. Luego The Expanse, que recuperó Amazon y que es una de las grandes series de ciencia ficción de ahora, que a CJ Navas, el compañero de Francis, también le encanta y yo recomiendo muchísimo su cuarta temporada. Bueno, todas las series en Amazon. Y por último, el final de Mr. Robot, que creo que ha sido absolutamente maravilloso. Creo que ha tenido una de las mejores temporadas de una serie que he visto yo en mi vida, con dos o tres capítulos que son de los mejores capítulos que yo recuerdo de una serie en cualquier temporada y que recomiendo muchísimo.
María, ¿a ti qué te ha quedado en la lista?
Pues me ha quedado Fleabag, que creo que igual no es una serie que gustaría a todos, pero que sin duda es una comedia súper interesante. Juego de Tronos, que aunque haya decepcionado a muchos, yo creo que sigue estando totalmente al nivel. Y Paquita Salas, tercera temporada, que creo que han conseguido. Sí, quizá en la segunda se notaba un poco ese punto de tenemos que adaptarnos a Netflix, igual las prisas. Creo que en la tercera se han consolidado absolutamente los Javis como creadores, y ya lo he dicho al principio que estoy deseando ver qué van a hacer con Veneno, y por supuesto con cuando vuelva Paquita, porque que yo soy, como decía Valen hoy en un podcast que he escuchado, soy Paquiter total, o sea, y los gifs que me da esta señora, esta serie, me dan la vida.
Franci, uy, qué miedo me das.
Pues yo octava la temporada de Juego de Tronos, tengo que decir sobre Juego de Tronos dos puntos. No, Juego de Tronos, a mí me ha gustado muchísimo el final, yo soy de los que sí le gusta el final, ¿eh? Y estoy de acuerdo con todo. Segunda temporada de Fleabag, la gran revelación. Hablamos antes de Succession, que lo ha petado con la segunda temporada, también lo ha hecho Fleabag, que ha proyectado a Phoebe Waller-Bridge a lo más alto del mundo de la televisión en Estados Unidos y en el mundo entero. PJ, creo que Orange va por ti. Creo que la meta
le está buscando Dalamero. Le está buscando Dalamero.
Y antes hablaba de Mira lo que has hecho, también segunda temporada, de la serie de Berto Romero, que tiene también dos grandes episodios en esta segunda temporada. Me ha encantado. Yo con la primera era una serie que esperaba con muchas ganas, porque soy muy fan de Berto como cómico. La primera me gustó, pero me dejó un poquito en el que creo que la serie tenía que cuajar. Esta segunda para mí está en el disparadero, así que recomendaros también esa.
Yo me quedo con dos despedidas de dos series que a mí me han acompañado muchos años y que les tengo mucho, mucho cariño, y que creo que han finalizado con mucho estilo y con lo difícil que es cerrar una serie tan larga como son The Big Bang Theory con su duodécima temporada. Creo que tiene un final bastante correcto y la serie se despide siendo una de las mejores comedias de la historia del cine, perdón, de la televisión, y siendo probablemente referencia en su década. Consigue cerrar bien, correcto y con muy alto nivel. Y la otra es Orange is the New Black, que de la misma manera, después de tantas temporadas, 7 nada menos, pues acaba cerrándola de manera muy correcta y muy digna. Y son dos despedidas que a mí me duelen mucho en el corazón y que las tenía que poner aquí en mi lista. No nos va a dar tiempo a hacer mucha sangre con las decepciones y las peores de este año, pero de la misma manera que hemos sido bastante dinámicos y muy bien, vamos a hacer lo mismo con las decepciones para ir terminando.
Yo te voy a decir todas enteras, decepciones, peores y plancha, todo.
Venga,
junto.
Todo de golpe.
Decepcionante, justo antes de Cristo, serie de Movistar sobre los romanos, que yo pensaba que podía ser un Asterix o la vida de Brian, y no, es mucho más chorra y no me hizo tanta gracia. El Pionero sobre Jesús Gil, creo que de HBO, creo que al final te da una visión con demasiado peso sobre sus hijos y no demasiado crítica como debería. Handmaid's Tale, tercera temporada, me desenganchó un poco y no la he terminado ni siquiera. Capítulo cero, creo que no saben acabar las historias, tienen conceptos muy buenos pero no saben nunca finalizarlos. Los Crímenes de Alcácer me pareció bastante el horror y le tenía muchas ganas porque me parece que no aporta nada y lo que critica lo vuelve a hacer, que es el morbo y punto. Y Carnival Row, esta fantasía de Amazon en la que no tienen ninguna química ni carisma ni Orlando Bloom ni cara
de la Viñe.
Como peores, por suerte no he visto mucho, pero Instinto, como si hubiera visto 7 de las peores porque se lleva la palma.
Sí, esta te convalida, esta es un 3x2. Sí.
Serie de Movistar que no conseguí acabar y me parece que tiene todo lo malo.
El Carrefour de las series. Me encanta.
Y series plancha, Apple TV Plus nos ha traído grandes series de plancha, como, no te escandalices, PJ, porque sí, con esa fantasía loquísima de uno
posapo... Sí, lo reafirma.
Sí, la serie se que como posapocalíptica con la humanidad ciega y aquí Khal Drogo por ahí es como muy loca, pero oye, si entras en el juego de decir esto no tiene ni pies ni cabeza, te entretienes y los valores de producción son muy grandes, y Truth Be Told es un Shonda... Uyuyuyuyuy, de una podcaster que analiza un crimen, pero que tienes a... No me sale ahora, se me ha ido el nombre
Octavia
de esa mujer.
Spencer.
Octavia Spencer y Aaron Paul. Es como una serie de Shonda con actores de Oscar.
O sea, una mierda de la buena que te ha costado 60 millones de dólares.
No, bueno, ya Lizzie Kaplan también. O sea, un repartazo. Joder. La historia no tiene ni pies ni cabeza, pero es como uyuyuyuyuy y me engancho y me la trago enterita. Y hacía tiempo que no estaba tan adicta a una serie y cuando ha terminado es como, qué malo es esto, ¿eh? Pero devoradita.
Francis.
Venga, yo también voy picadito. Series decepcionantes. Good Omens, Buenos Presagios, la serie de Amazon Prime Video sobre la novela de Terry Pratchett y Neil Gaiman, de la que le tenía muchas ganas. Una serie que se ve bien, bueno, que... Bien, pero sinceramente pensaba que iba a estar entre las mejores del año, ni mucho
con
menos.
Con David Tennant y Michael Sheen, vaya tela,
pues sí.
¿Eh?
Y en el guión, bueno, de la obra original, a Neil Gaiman y a Terry Pratchett, y Neil Gaiman, que ha estado de showrunner de la serie, pero se me ha quedado muy cortita, justo antes de Cristo, lo que decía María. Yo esperaba de verdad que esto fuera la vida de Brian en una serie de televisión española, y se queda muy lejos. Tiene el episodio con Javier Botet, que es divertidísimo, pero el resto se queda muy corto. Catalina la Grande, esta gran mega coproducción entre HBO y Sky, que veníamos de Chernobyl, que era la otra gran coproducción de HBO y Sky de este año, que todos pensábamos que Sky se la había colado a HBO porque HBO se había quedado con Chernobyl y Sky con Catalina la Grande, y chorprecha, Chernobyl era la buena y Catalina la Grande la mala. Es un culebrón muy caro y con Helen Mirren de protagonista. Es sencillamente eso, una pena. Es muy bonita visualmente, Helen Mirren es espectacular, pero es una historia de amoríos y sin mucho más. Too Old to Die Young, la serie de Nicholas Winding Refn, que yo esperaba que fuera el nuevo Banshee, o sea, esa serie en televisión criminal con ese punto negro de acción, y se queda en una serie... O sea, tiene lo peor de las últimas pelis de Winding Refn. Yo esperaba que se acercara más a Driver y se acerca mucho más a un The Neon Demon y similar... Muy flojita tu vuelta de ella, muy decepcionante. ¿Por qué te ríes, PJ?
Porque es una mierda esa.
Ya. Yo la he puesto en decepcionantes. Y The Handmaid's Tale, tercera temporada, que es después de alcanzar la gloria con la primera y también con la segunda, con la tercera pegada, un bajón tremendo. Y sinceramente, esta de las que me he bajado el carro. No la he terminado ni de ver.
Jolín.
Peores series. Instinto, reforzando ante María. Nos comimos dos episodios en el Festival de Málaga, inocente nosotros, en el pase de prensa de presentación de la serie. Le dimos la oportunidad de dos más. ¡Error!
Y perdió la oportunidad.
No, no mejoraba la cosa. Y he puesto por recomendación de PJ porque la critiqué en streaming, pero ya ni me acordaba de ella. Buah, Assassins, esta serie de Netflix de acción con Catherine Winnick, la Gerza en Vikingos, que todo lo bueno lo tiene en Vikingos y lo malo en Buah, Assassins. Series plancha, Truth Be Told, reforzando la idea de María, una serie que me he comido porque María ha insistido en verla. Oye, pero es verdad, mierda de la buena, ¿eh? Es tan hoyo yo, tío. Todo cliffhanger forzado en el último momento del episodio que se ve claramente... Pero oye, para las cenitas, pues te la ameniza. Sí, la serie aquí también muy decepcionante, ¿eh? Del creador de Peaky Blinders y Tabú, serie que le ha pagado Apple gastándose todo lo que tiene Apple. Pensad que todos vuestros iPhones, de todos los que nos estáis escuchando ahora, ha servido para hacer esta mierda de serie, que visualmente muy potente, con mucha producción.
Sí. Yo no sé en qué punto de la vida una persona llega y dice, te voy a hacer una serie apocalíptica de ciegos. Y la gente dice, a tope. De verdad,
va
es que no entiendo.
Spoiler, no funciona. Muy mala. Y mira que tiene pasta metida, ¿eh? Y la otra, y esta la pongo como bien en series. Plancha es el vecino, serie de Netflix que se estrenó el 31 de diciembre. Adaptación de un cómic de Santiago García y Pego Pérez. Santiago García es premio nacional del cómic. El cómic es una auténtica maravilla. Me lo he leído entero y es fascinante. La serie está bastante bien. Es de Miguel Esteban y Raúl Navarro, dos asiduos de la comedia española, guionistas del Intermedio, hicieron El fin de la comedia con Ignatius Farray. La serie no es una gran serie, pero de verdad que es divertida, es muy entretenida. La típica serie para comer al mediodía o para cenar, que te quieras pasar un buen rato y echar unas risas. El vecino, King Gutiérrez, sensacional, como el Javier del cómic, como este Javier Titán, él está muy bien en el papel.
Vale, PJ, de las que ya se han hablado, si puedes pasar por encima, mejor.
Sabes que yo soy... que resumo bien.
Venga,
justo dale. Antes de Cristo opino igual que ellos, así que me la salto. No, que no voy a esto. Que no.
Ay, perdona.
Vale, yo tengo aquí como decepcionante Batwoman. Me esperaba quizás...
¿Cómo?
Batwoman. Me esperaba quizás que tuviese un inicio más potente como tuvo Flash o Arrow en su época, y yo creo que CW tiene que parar ya de incrementar superhéroes en la serie.
Pues
ya...
tiene más ahora.
Ya lo sé. Bueno, por eso. Yo ya la dejé ahí. El Jardín de Bronce, la serie argentina de HBO Latinoamérica, que la primera temporada estuvo muy bien, un thriller magnífico, que la segunda temporada... Se la pega un poco, sí. State of the Union, una serie del canal Sundance, que aquí está en HBO, protagonizada por Chris O'Dowd, que era el prota de Los
Dave
Informáticos,
Dave
sí. Crowd, sí. Y intenta ser una dramedia sobre una pareja que va a sesiones de estas de terapia de patrimonio y tal. Me aburrió soberanamente eso con los capítulos.
Bueno, y ella es la de la peli de Fincher, ¿no? La de Perdida.
Claro,
¿cómo
ella,
se llama?
Sí, es que no me acuerdo el nombre.
Es que estuvo a puntito de ganar el Oscar por...
Ay,
Mongel,
no
por
sale
Perdida.
El nombre ahora.
Ay, Carlos. No me viene. Sí,
bueno,
lo busco.
Ver, ¿cómo es la leche? Da igual, es que la serie a mí me aburre.
Rosamund Pike.
Rosamund Pike,
correcto. A la gente le puede gustar. Yo, son capítulos de 10 minutos, se me hacían eternos. Luego la segunda temporada de Big Little Lies, yo creo que había que haberlo dejado una temporada. Creo que queda ahí muy, muy, muy floja.
Estiradica, ¿eh? Ni Meryl Streep la ha salvado.
Y bueno, y luego ya como peores series, o sea, malas de verdad, tenemos The Island, ese perdido de Hacendado de Netflix, que nadie se acerque a verlo.
Si eran perdidos Smith, los Juegos del Hambre, todo
es
mal.
Es un mierdón. Dilema.
Es un mierdón.
Con René... ¿cómo es?
Zellweger.
Es una especie de proposición indecente aquella peli de Robert Redford con Demi Moore, pero tirado al suelo y al barro, mierda. Qué mala.
PJ se nota que lleva ya unas alambras y una mouse en el cuerpo.
Es que me encanta.
Pues empezamos
escuchar
ya con
PJ decir
y ya está
mierda
faltón.
O mierdón.
Sí, ya está.
Con todo lo que ve, verle decir esto es una mierda, es que me encanta.
Veo muchas mierdas. Está Roswell y México. Es el reboot de la serie de Roswell.
Claro.
Pues una puta mierda.
Es que TJ, yo mira, yo te voy a decir una cosa seriamente. Y está aquí tu señora adelante y te lo voy a decir claramente esto, TJ. Estás metido tú solo en esta mierda. ¿Quién te manda a ti a ver?
Es que esto se ve venir.
De CW.
Alguna se ve venir, hijo.
Porque Legacy...
Por la curva, no te acerques, tío.
Espera. Legacy, tuvimos...
Otra.
Tuvimos... Las Crónicas Vampíricas, que estuvo bien. Tuvimos The Original, que me gustó más. Y luego te sacan esta mierda, que son los hijos de los hijos de los hijos, que no hay quien lo vea. Y vaya por la tercera temporada también. Legacy, una puta mierda. Y Charmed, que es aquella...
Embrujadas.
The New
Embrujadas.
Que ya la pusimos como la peor el año pasado, pero es que regresó la...
Pues repite el título.
Repite.
Siguen insistiendo en ser la
repite.
Peor.
Se reivindica.
Y bueno, series plancha. Pues siempre, pues, a mí me gustan las series tipo Van Helsing y todas estas cosas así. Pues está V Wars, que es una serie de vampiros ligerita.
Esa adaptación del cómic. ¿Merece la pena o...?
Se
me refiero, ¿se puede ver?
Tiene un buen inicio, tiene un buen final, pero pues ese tipo Winona Earp, tipo Van Helsing,
así como un puntito sci-fi, ¿no? Sí. De fantasía
así
y
es,
tal.
Ligerita, para que le guste el género.
Uf.
Luego tenemos Cleptómanas, no te lo pierdas. Una serie que trae Netflix de unas chicas que son cleptómanas.
La casualidad.
El girito.
El cliffhanger, ¿eh? Del primer episodio.
Y que van a reuniones de cleptómanas como los de Alcohólicos Anónimos.
Son cleptómanas. No podías esperar que fueran pirómanas. Cleptómanas.
¿Qué pasa en esta serie?
Spoiler. Roban al principio
roban al final.
¡Hostia! Lo que no te podías esperar, ¿eh?
Luego... Bruno.
Me imagino el pitch de esa serie a Netflix de, mira, la serie se llama Cleptómanas, roban durante todos los episodios.
Mucho subtexto, mucho simbolismo con el nombre.
¿Tiene algún análisis, algún debate racial, político?
Tiene el trasfondo social de la
gente. De la gente que roba.
Les cuesta adaptarse, son chicas que son buenas.
Sí, en el Zara les cuesta mucho adaptarse. Como cajeras del Zara lo están pasando fatal.
Se adaptan fatal en Inditex. Sí.
Serie de plancha.
Para que le tomaras.
Sigo. Los paseos de Bruno.
Toma ya.
Básicamente, un tío que pasea a su perro por el barrio del...
¿El perro Bruno?
El perro Bruno. Sí, ya está.
¿Qué
está? Que si entro al supermercado...
Cleptómanas y el paseo. O sea, esta serie es...
Esta es la deep web de Netflix.
Claro, son de Netflix todas, ¿eh?
De la realidad más doméstica. Escúchame, que ves. No
PJ
entiendo.
Tiene un Netflix Premium... En el que hay como un lado oscuro que solo se puede ver a través de la D-Web y entonces están todas estas series.
Hay que decir que Bruno tiene muchísimos fans, ¿eh?
El perrete.
El perrete. La serie está...
¿Pero fans humanos o perros?
No, gente que en las redes y tal, que hablamos súper bien de la serie.
Joder, macho.
Bueno, Continuum. Esta es una serie que se estrenó aquí el año pasado por Sci-Fi, pero que es una serie canadiense del año 2011, creo, que yo la vi en su día en versión original y es una serie de viajes en el tiempo, tal... Que está bien, o sea, en serie plancha, pero para que le gusten todas estas cosas, que tiene ya sus 4 temporadas en Sci-Fi para ver. Y luego la última, pues un clásico, Crimen en el Paraíso. Joder, una serie
yo esta la defiendo mogollón, ¿eh? Yo estoy contigo, PJ.
Es que es una serie que está muy guay, pero es una serie...
Haciendo. Sí, octava, ¿no? Octava temporada, octava, creo que la última que estrenan. Y este verano será novena. Es de la BBC, ojo, cuidado, Crimen en el Paraíso, ¿eh?
Y la estrenan siempre aquí, en BBC la estrenan siempre enero o febrero, y en verano llega aquí a Cosmo.
Ah, en Cosmo siempre estrenan en verano.
Y sortean siempre, pues, los magníficos flotadores esos de Pelícano. Que tú conoces.
Que no hemos bañado con esos flotadores.
Claro.
Juntos todos, ¿eh?
Y es una serie, pues es la típica, es como crimen, como la de ¿se ha escrito un crimen? Sí. Pero en una isla tropical.
Pero en el paraíso.
En el paraíso. Y es una serie, ¿por qué de plancha? Porque, bueno, si te pierdes un episodio no pasa nada, la puedes ver.
Es muy divertida. Es muy simpática, es muy veraniega.
Nosotros en casa la seguimos todos, ¿no?
Muy de veraniego.
Muy bien. Bueno, oye, os agradezco mucho que me hayáis dejado apenas 30 segundos para lo que me queda por decir a mí, porque nos tenemos que marchar y voy a ir volando. Es serie decepcionante, es la segunda temporada de Castle Rock, muy por debajo de la primera temporada.
¿Cómo?
muy por debajo de la primera temporada.
No digo Castle Rock.
Vete por ahí. Que no me queda tiempo. The Witcher, no me he terminado la temporada esta de estreno, pero no me está convenciendo absolutamente nada. A no ser que cambie mucho de aquí al final, no me convence y me decepciona. True Detective, no me ha enganchado, no me... Está mejor que la segunda, porque tampoco era muy difícil.
PJ se está, levanta y se va.
Se está tirando de los pelos que no tiene, pero
PJ,
esto es la realidad.
La ventana. Es un noveno, sí. Malo será que te quedes tonto.
Estáis ya desmadraos, ¿eh?
True Detective no llega al nivel, para mí no llega al nivel, no, para nada, en absoluto. Justo antes de Cristo ya lo habéis comentado, un poco más que añadir. De las malas... ¡Ay, qué guay! Me cae un regalito.
¿Qué la has regalado? ¿Qué la has dado?
La botellita esa de Nordés, de Nordés pequeña.
Moloncia. Muy seriéfilo esto. De las peores me quedo con capítulo cero. Es de esas series que te indigna, o sea, que te molesta, que no te guste, que me ha gustado tan poco que me molesta. O sea, es que estoy muy enfadado con este tema. Pero vamos, que me sobrepasa la decepción. Stampton, que le tenía ganas porque me parecía que tenía...
Pues ya vi el primero y me gustó.
Pues no pude terminar ni el primero. No pude terminar. No sé si es que ese día me pilló bajo. También venía de ver Bad Woman, que era la segunda, que era la otra que tenía en mi lista, que esa sí que me horrorizó.
Es una de las series favoritas de Marina de
2019. Sí, y de CJ también.
Pues a mí no me gustó absolutamente nada. Y fíjate que le tenía ganas. Me parecía que la premisa estaba súper bien. Cobie Smulders volviendo a la televisión después de Cómo conocí a vuestra madre y tal. Y, jolín, incluso la forma de el inicio me gustó. Pero se fue desarrollando y me fue apeteciendo cada vez menos, que no terminé ni el primer episodio. Bad Woman, terrible, o sea, terrible. Mira que me he acercado yo poco al multiverso este de DC en
la CW, ¿no?
Y demás. Y creo que hay cosas muchísimo mejores, estoy seguro, pero es que cada vez que me acerco es para peor. Y Bad Woman es terrible. O sea, mala, mala, mala. O sea, de mala dirección, malos actores, la trama no me interesa nada. Ya estamos otra vez con primos, de los sobrinos. Estamos llegando a un punto ya que esto no sé por dónde se sostiene. Pero vamos. Y ya para terminar, serie de plancha, The Good Place, tristemente creo que va perdiendo categoría según van avanzando los años. Ha pasado
acaba
de serie...
ya dentro de nada, el 30
ha pasado de
enero.
Mejores comedias a series planchas.
Sí, planchas. Efectivamente, ha ido la transición de mejores series del año a series que no entran en ninguna categoría y ahora está en serie de plancha ya un poquito por ser
porque
generoso.
Le tenemos cariño.
Sí,
al final.
Pero es una pena porque la serie ha ido bastante a menos. Y yo con Archer me lo sigo pasando genial. He llegado a terminarme la novena temporada. Voy a iniciarme ahora con la décima que está en Movistar. Y es que es una serie que disfruto, que me lo paso tan bien. Pero también es una serie tan ligera y tan divertida que es con escucharla te sobra. Que aunque la animación es muy chula, a mí me gusta mucho porque es sí. muy distinta a todo lo que hay en cuanto a animación. Y es que es una serie divertidísima que no me canso de recomendar. Al igual que Happy, una serie de Netflix que ya terminó en su segunda temporada, cancelada, pero que también es un canto al exceso absoluto de violencia,
segunda,
sexo y salvajismo.
Flojea.
La segunda no es como la primera, claro. Es cierto, pero yo me lo paso muy bien viéndola. ¿Y hasta aquí?
¡Nos madre vamos mía. A comer! Uf, siempre
nos
pasa igual,
¿eh? Comer,
menudo sprint final, ¿eh?
Sí, sí, sí. Siento que esta última parte del podcast haya quedado un poco series al peso. Me ha parecido un poquito como cuando vas a ver una tienda de chuches y vas metiendo así cositas. Todas muy guays, pero todas así a casco porro. Pero bueno, aquí...
La metáfora que te acabas de marcar me ha dejado anonadada. No, me ha sorprendido gratamente.
Señores, PJ, muchas gracias por venir otro año más.
Muchísimas gracias por invitarme.
Nos veremos el año que viene, pues.
Ojalá.
Tráete una gorra, por si acaso.
Vale.
Francis.
Nada, muchas gracias por invitarme. Solo siento que PJ me haya destrozado For All Mankind, que es una de las series que más ganas tenía de ver de los últimos meses, pero bueno.
Bueno, que
ha merecido la pena.
Bueno, es que tú, como no eres rencoroso y no reivindicas las cosas demasiadas veces.
Ni creo que se lo vuelva a recordar a PJ tampoco.
Ni siquiera hoy.
Miedo me da.
María. No te voy a decir hasta la semana que viene, porque ya queda raro.
No, pero... porque tenemos periodicidad genital, como ya
correcto.
Hemos dicho muchas veces, que tengo hambre.
Yo también. Así que, señores, vean muchas series y muchas películas. Chao.
Adiós.